Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer día de la semana. Se vienen 3 horas de todo aquello que tiene relación de lo que está pasando en el mundo, de la pandemia, del coronavirus y la relación directa que tiene con el fútbol. Pero también vamos a contarles un poco cómo pasamos el fin de semana, qué es lo que hicimos, pero no lo que hicimos, digo, yo estuve con mi esposa tomando un café, estuvimos hablando, pero alguna cosa diferente que hayamos hecho, ¿no? ¿Verdad? En un fin de semana que se hace muy largo, por momentos se hace tedioso, entonces, digo, como para reírnos, entretenernos e ir descubriendo otras facetas que podamos tener y que de repente no sabemos. Así que alguna de las cosas que vamos a estar haciendo junto a Hernán Pereira, José del Valle y Caro Plus, anteriormente conocida como la señora Carolina de las Alas. Y para los que no saben, es que Caro Plus viene ya con un bebé en el vientre y no tiene nada que ver con los corona bebés que están por el mundo. No, esto ya fue practicado antes. Entonces, así que por eso es la señora Corona Plus. ¿Cómo es la crisis mundial? ¿Cuánto afectará a las ligas y a los jugadores? Va a ser uno de los temas. ¿Cómo sobrevivirá la Liga MX a esta crisis? La reducción salarial del Barcelona y lo que va a generar en los otros grandes clubes de Europa. El Tata Martino reclama el derecho para que México crezca y señala a CONCACAF. La UEFA advierte que algún torneo no podría culminar, mientras que la Premier haría un sistema mundialista para tratar de llegar al final y que pueda darse campeón lo del Liverpool. El desplome del valor de los futbolistas en el mundo y las consecuencias terribles del dinero que van a perder los equipos. Vamos a estar con un hombre que nos acompaña desde hace muchos años. Algunos nos preguntan si está de rodillas. No. Él está bien, pero bien parado. Hablamos de Moisés Llorens. Vamos a intentar hacer contacto a México con Dionisio Estrada para ver cómo él está pasando la cuarentena. Si en 5 patas o en 4 patas. Vamos a estar con él. Por supuesto, Elmer Polanco y su trastienda, y Diego Cora y el Cora News, Así que bueno, arrancamos. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo está Pereira? Y en el cómo está, cuénteme, ¿qué hizo de diferente, de medio loco en este fin de semana? Si es que hizo algo, ¿no? Cosas que normalmente no acostumbra a hacer o que nunca hizo.
Me puse a hacer canelones, panqueques.
Hizo canelones.
Mi papá es un experto en hacer panqueques. Y bueno, él no está acá, está en Argentina. Nos comunicamos y nos dio la receta. Y bueno,
con mi esposa. Es un panqueque, más o menos, ¿no?
Claro. Claro. Medio panqueque. Como estoy tan rodeado con ustedes de otro tipo de panqueque, bueno. Porque me quedaron muy bien, por cierto. Aunque
¿quedaron bien?
Diferente, sí, quedan muy bueno. Si quiere, le envío uno. Por delivery.
Estaría bueno, ¿eh?
porque hice de carne.
Pero ¿sabe una cosa?
Lo que somos a canelones, con dulce de leche, y también me hice uno al final, uno espectacular. Claro, me costó el vuelta y vuelta, con manzana y con azúcar. ¿Sabes lo que es eso? Un panqueque con manzana y azúcar.
Quemar azúcar que queda quemadito.
Exactamente, exactamente. En verdad no tiene nada que hacer y bueno, me puse a cocinar, ¿vio? Total es fácil, con harina, con huevo, huevo siempre tengo, y con leche. Sí.
Con todas las gallinas.
Sí, porque fuimos al supermercado y compramos mucho huevo, mucha leche, para guardar, ¿vio? Comestibles. Entonces, de ahí hacemos la pasta y después se van haciendo los panqueques. No, la verdad que buena experiencia, pero bueno.
¿No hizo de espinaca? ¿No hizo de espinaca?
No, de espinaca no. Solo de carne.
Esos son los verdaderos, los originales.
Claro.
¿Originales? No, la pelota originales.
Espinaca con
originales. Originales son de con carne. ¿A usted le gusta espinaca?
No. Digo, hay que comerlo con lo que a uno le guste, pero yo tenía entendido que el panqueque original, perdón, el canelón original era de espinaca. Después los seres humanos van cambiando, le ponen carne, le pueden poner pollo.
Yo pensé que en su época, quizás.
Claro. Y si usted es más viejo que yo, usted pasó por la mía. No, le cuento qué hice yo,
¿Qué hizo?
Y no se nota,
Sí, se cortó el pelo.
Ah,
con mi esposa.
No, yo también. ¿Sabes que yo también? Exactamente.
¿Así?
Exactamente lo mismo.
Parece como que fui a su peluquero.
No, oiga, Jorge, yo sé que la relación con María no es la mejor, pero por favor, dígale que en esta se pasó, la verdad se pasó, María.
¿Qué hizo usted en el Valle diferente? ¿Hizo algo diferente?
Algo parecido.
Bueno, ¿por qué colgar esa playera? ¿Le pegaron algún sopapo, algún cachote o algo para que hiciera eso? Bueno, a ver, pero usted tuvo que haber hecho un intercambio. Te pongo esto.
Sí, Jorge, yo por eso disfruto mucho Jorge Ramos y su banda, porque aquí generalmente gano los debates. Aquí en casa los pierdo todos. Recibí.
Haces esto que nunca me. Me imagino yo que hizo algún tipo de negociación, ¿no?
No. No, lamentablemente no. En un mundo ideal, así debería de ser, Jorge. Democracia, apertura. Pero aquí la CIPI de casa actúa de manera dictatorial. Por eso hoy le ofrezco disculpas a la gente. El set de hoy no tiene gen ganador. El set de hoy no genera esperanzas de cara al futuro, pero bueno, es lo que hay. Y sobre lo que hice el fin de semana, sabe que anoche jugamos lotería y me divertí mucho, lotería mexicana, pero Diana se reía mucho de mí porque yo confundía al bandolón con el violoncello, al borracho con el valiente. Entonces ella pensaba que yo le estaba haciendo trampa. En realidad me equivocaba a la hora de leer las cartitas porque iba bastante rápido, pero nos divertimos mucho, botella de vino, lotería y después fiesta en casa.
Sí. Lo que todavía no sabemos si es niño.
Más que dormir tuve una feliz noche.
No,
limitada, por ejemplo, que no puedo tomar vino. A eso se refiere.
Correcto, ahí está. ¿Cuál es el alcohol principal? ¿El ron, no? ¿En Venezuela?
El ron,
no,
sí.
No, claro, le diga eso.
El ron cacique es uno de los que más se toma. Con Coca-Cola, que es muy bueno. Cuba Libre.
Y si no, aguardiente en Colombia, ¿no?
Y aguardiente. Aguardiente cristal en Colombia, correcto. Aguardiente cristal o el aguardiente antioqueño. Esos son los dos. Los dos los acepto bien. Pero mire, a ver, ¿qué hice yo?
Solo que Carolina es de Colombia, Jorge.
Usted sabe que normalmente, bueno, sí, con la empresa y bueno, cosas de mujeres, uno está acostumbrado a ir a la peluquería, pero bueno, obviamente no puedo ir, entonces hice algunos tutoriales para poderme hacer estos rollitos aquí en el pelo, estuve un buen rato, y conseguí para José del Valle cómo hacerse el copete, así que José, ahí te voy a enviar un tutorial para que aprendas cómo hacerte el copete.
Muy bien, entonces. Bueno, sí, y otra, también,
otra cosa, sí, Jorge, sí. Me eché perfume, o sea, me terminé de arreglar y me eché perfume. Y luego caí y me dije, bueno,
gracias, Caro.
Perfume, si voy a,
gracias, Caro, lo necesito.
Casa, bueno. Uno hace cosas muy bien. Para Juan, claro.
Para Juan.
¿Juan no está trabajando tampoco, Carolina?
No, Juan, no está trabajando. Ya paró de trabajar porque además de su trabajo tenía contactos con otras personas. Y no solamente se ponía en riesgo
para
a
Juan,
él, sino
que para Juan,
riesgo a mí, así que decidimos
sí, claro,
que paraba de trabajar. Sí.
Ramos,
yo me enojé mucho también el fin de semana porque había o hay un restaurante mexicano que queda lejísimo de mi casa, a media hora. Entonces le digo a mi esposa, vamos a ir, ordenamos y nos lo traemos.
Claro.
Fuimos, ordenamos, muy cerca de donde están nuestros estudios, ordenamos entonces todo a la distancia por una rejilla, con la máscara puesta, todo, y después que ordenamos, esperamos allí afuera un rato, estaba vacía la calle, y después de adentro traen, ponen la comida afuera, la apoyan así en una mesa, uno pasa y la agarro también con su guante y eso. El tema es que habíamos pedido sopa de tortilla y cuando llegamos a mi casa, estoy hablando media hora, no había sopa de tortilla. Me enojé mucho porque soy un fanático de la sopa de tortilla. Pero bueno, tuve que hacer lo que hacen los japoneses en esos casos, ¿no?
Sí.
Así que me quedé sin sopa.
Peor lo que me pasa a mí, Ramón. Peor lo que me pasa a mí. Increíble. ¿Qué? Yo fui el viernes, dijimos, vamos a ver una película con la familia, con las niñas en Disney Plus, todos los viernes a la noche. Entonces voy a acompañar una película con una pizza. Entonces fui a comprar dos pizzas en una pizzería que estaba a dos cuadras de mi casa, bien cerca, lo cual una cuadra y media, me dio para ir caminando. Y también todo, no había nadie, entro por un costado con guantes, la gente con guantes, me colocan las dos pizzas. Bueno, las retiro, voy caminando. Y justo sentía que la caja de abajo estaba un poco liviana y no estaba caliente. Dije, esta pizza no está caliente. La de arriba sí, la de abajo no estaba caliente. Dije, qué raro, ¿no? Porque uno obviamente le siente calor en las manos. La cosa que se me dio, por suerte, que estaba en la mitad del camino, se me dio por abrirla. La caja de abajo estaba vacía. Estaba vacía la caja de abajo, solo la pizza. Las dos chicas, la pizza de arriba sí, la de abajo no, vacía. ¿Se imagina con la cara que volví? La gente, perdón, no sé qué, disculpe, bla. Imagina mi cara de limón que le puse. Diciendo,
pero usted pudo volver, yo no pude volver.
Sí,
no
pudiera volver. Ser.
Bueno, señores, hacemos la primera pausa. La noticia que sacudió el amanecer fue la decisión de los jugadores de Barcelona de aceptar un 70% en la reducción de sus salarios y a la vez otro 2% para completar el salario de los empleados del club. Ellos también lo son. Estamos hablando de los oficinistas, los que mantienen los terrenos de juego, todas las instalaciones. Exacto,
sí, claro, cobran poco de porcentaje. Que van a cobrar el 100% de su sueldo, esa gente.
Correctamente. Vamos a ir a la pausa y al volver entramos en tema, las consecuencias que esto va a tener. Y
los que cobran poco.
¿Quién están hablando por dentro?
José Reyes.
A José Reyes, ¿por qué a José Reyes tengo que saludarlo?
Nos escribe.
Porque nos escribe. A ver, cuéntenme, ¿qué escribió?
Dice, saludos desde Homestead, con el mejor programa, ¿eh? Y se nota que está comiendo, tomando su cervecita, y ahí viendo Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, entonces. ¿Usted vive en Homestead? Bueno. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y comenzamos a transitar los diferentes temas. Y digo, todo lo que tiene que ver con el fútbol está relacionado a la crisis mundial, a la pandemia por el coronavirus. Esa es la verdad. Y todas las consecuencias que esto trae. Hoy, en la mañana, una carta que publica, no sé si fue en su cuenta de Instagram, Leo Messi, después Instagram. Varios jugadores más la publicaron, fue en Instagram, donde uh-huh. resumiendo decía que aceptaban el 70% de rebaja en su salario, que ellos siempre la habían aceptado, que ellos estaban dispuestos a colaborar en la situación y que le molestaron el hecho, o le molestó a ella y al resto de los muchachos el hecho de que la junta directiva del Barcelona lo hubiese filtrado a los medios, ese 70%. Hace un rato, hablando con el periódico Sport, también de Cataluña, el presidente Josep Maria Bartomeu, dice que Messi fue el primero siempre en estar disponible cuando recién empezaron a hablar allá a mediados del mes de marzo. Que Messi siempre estuvo dispuesto, que solamente negociaban él y el señor Oscar Grau y que ninguno de los dos filtró la información a la prensa y que eso molestó a Messi y a algunos jugadores. Hasta hace un rato, el único que no había publicado la carta era Gerard Piqué, lo que lleva a pensar o a ratificar aquello que se hablaba, que había una división entre los jugadores en aceptar o no aceptar. No queremos decir que la exista, y en un ratito vamos a estar con Moisés Llorens para que él eche un poco de luz al tema. Pero esa es una parte de la historia. La otra parte que uno se pone a pensar es, bueno, si el Barcelona, si los cracks del Barcelona aceptaron esto, los cracks de otros equipos van a empezar a aceptar, porque si no van a quedar muy mal mirados ante los aficionados. Entonces se vienen unos recortes impresionantes para tratar de alguna manera salvaguardar algunos equipos, porque yo estoy seguro que el Manchester City no lo precisa. Yo estoy seguro que el Paris Saint-Germain no lo precisa, pero sí lo precisaba Barcelona. De repente, más allá que las informaciones que salen en la prensa pintan un panorama diferente para el Real Madrid, yo creo que sí lo precisa el Real Madrid, sí lo precisa el Manchester United. De repente no el Bayern Múnich, porque en Alemania manejan la economía de los clubes con pulso firme, no abdican ante la presencia de alguna gran figura que quiere sacarlos del proceso y del proyecto que se trazaron. Por lo tanto, yo creo que en Alemania están bien, y si van a tener muchos problemas a otros equipos como la Juventus. Es más, se dice que hay que ver si Cristiano Ronaldo continúa en la Juventus. Y yo sé que usted, amigo cliente, enseguida piensa, incluido José del Valle, ¿podrá volver al Real Madrid? ¿Saben una cosa? Y esto no me lo dijo nadie, ni lo leí en ningún lado, pero no sería descabellado. Si el Madrid está cómodo ante esta crisis, de repente, pienso yo, se juega la chance de pagarle otra vez 20 millones de euros a Cristiano Ronaldo, limpios, para que Cristiano vuelva. Aquí estoy especulando, nada más que...
Primero no creo, así que, bueno, no creo que esté tan limpio, No creo que primero que esté tan cómodo el Real Madrid
en
la parte financiera.
Yo tampoco lo creo.
Esto de Messi tiene muchas aristas, ¿no? Primero, esto se nota que los jugadores están molestos, resentidos, y no por esta situación, por cuestiones del pasado con la directiva del Barcelona, no hay ninguna duda de eso. Por eso Messi, que me parece perfecto, que empieza a mostrar ese liderazgo que tiene que mostrar un jugador, porque él no ha tenido ese liderazgo de salir frente a una cámara, frente a un micrófono, o en este caso de escribir simplemente una nota en Instagram y poner su molestia y marcar algunos puntos claros, como ese de que siempre, con mayúsculas, siempre hemos estado para favorecer el club, para favorecer la institución. O sea, como diciendo, soy un hombre de Barcelona, si tengo que hacer algo por el club, lo hago. Pues se nota que hay molestias con la directiva. Y en un momento también dice algo así, hace meses que negociábamos por alguna, aclaro esto, por alguna mirada de desconfianza que existió, haciendo referencia a la directiva. A la directiva que hoy habla a las claras que hay molestia entre ellos y los jugadores. La directiva Bartolomé saca otra cara, pone una cara más falsa, la del político, como el otro día lo hacía su amigo Gianni Infantino. No, todo bien, Messi, que bien, que bla, porque quiere tener contento a los jugadores. Ahora, lo último, que le bajen el 70% del sueldo, esto habla a las claras, algo que siempre dijimos, de la pésima condición económica del Barcelona. Claro, entiendo el 20, 25, claro, 30, 50, 70%.
Moisés siempre lo dijo y no lo oculto nunca, señor.
Sí, pero no, pero se fue dando vuelta, Moisés se fue dando vuelta, Con los panqueques que cociné el domingo, igualito, Moisés se fue dando vuelta, Antes no decía esto. Usted tiene poca memoria. Usted tiene memoria a corto plazo, pero no a largo plazo. Antes, Moisés defendía la política económica del Barcelona, que tenía mucha plata en la época que, por ejemplo, cuando se da la situación de la posible salida o no de Neymar. Recuerdo aquel momento, ¿no? Que económicamente está muy bien, no necesita la plata, bla, bla. Después se dio cuenta.
Bueno, no está Moisés ahora, no le pegue.
Me importa, no me importa que no esté Moisés. Hablo cuando se me canta y cuando quiero. No me importa que no esté.
Jorge, hay una parte clara en el comunicado de Messi y de todos los futbolistas del Barcelona, y lo voy a leer muy breve, la parte más importante. Dice Messi y el resto de la plantilla: no deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos. Messi, los futbolistas del Barcelona tienen toda la razón en estar molestos, porque lo que se filtraba por parte de la directiva es que ellos querían recordar el 70% del sueldo de todos los empleados del FC Barcelona. Lo que se filtraba, de acuerdo a los futbolistas, es que ellos nada más se querían bajar el 30%. Lo que hoy dijo Bartomeu, Messi siempre fue el primero en decir, claro, lo que hoy dijo Bartomeu, Jorge, cuando él comenta, Messi siempre fue el primero que dijo, estoy dispuesto a rebajarme el 70%. Esas palabras hubiesen tenido valor si desde hace una semana y media el presidente salía a decir públicamente lo que había dicho Lionel Messi, por lo cual Messi y los futbolistas tienen todo el derecho de estar molestos, lo cual queda bien claro que Bartomeu tiene poca vida en el FC Barcelona como presidente. Los futbolistas no olvidan cómo prácticamente jugó con ellos cuando les comentó que estaba tratando de fichar a Neymar, cuando Messi y Suárez tenían una gran comunicación con el brasileño y siempre tuvieron claro que no había ni la más mínima posibilidad de que el brasileño regresara. Los futbolistas están molestos con Abidal cuando básicamente le tiró la pelota a los futbolistas acusándolos de que ellos habían destituido a Ernesto Valverde. Esta es una rayita más al tigre y estoy del lado de los futbolistas porque a Bartomeu le ha faltado manejo de grupo, le ha faltado transparencia y ojo, que si no se va Bartomeu el día de mañana, no me sorprendería que el que dé un paso al costado sea Messi.
Totalmente de acuerdo, es que a eso iba. Yo lo que creo es que cada situación de crisis que vive el Barcelona, bien sea desde lo futbolístico porque pierden un partido y salen calientes del camerino, o una situación como esta nos demuestra que Messi no está contento. O sea, cada declaración de Messi es apuntando a la directiva, hablando de que la directiva no los apoya. O sea, no tiene que decir la palabra Bartomeu para uno darse cuenta que ni Bartomeu ni Abidal están bien con Messi y con varios de los jugadores. Y lo otro que les iba a decir era que incluso en esa carta Messi aclara que además del 70% que se van a rebajar, yo me imagino que esto tiene que ver con los capitanes, con los que ganan mucho dinero o con la plantilla A del Barcelona, que iban a poner más dinero justamente para que los integrantes no deportivos del Barcelona, o sea, lo que hablaba Jorge, personal administrativo, no les bajaran de sus 100%.
Un 2% ¿cómo? Pusieron.
Sí.
Un 2%.
Fue para eso.
Ok, entonces, bueno, habla a las claras. Ahora, a mí lo que yo veo es lo siguiente: no solamente fue Messi y toda la plantilla del Barcelona, se la bajaron los del baloncesto, los del balonmano, los del hockey de patines, y hay jugadores ahí que decían que les pagan 50 mil dólares anuales, euros anuales. Digo, no es tan justo, o sea, que a un jugador de esos le bajen el 70% de su sueldo. El Barcelona,
yo creo que no
debería.
A ellos.
Sí, no sí, sí. Esa es la información que baja. Se lo preguntaremos,
o sea,
a Moisés.
50 le va a quedar, se le
15.
Exactamente, esa es la información que baja. Y lo otro, atención, porque ya se empieza a armar la polémica en España, en donde dicen, ¿cómo es que se está hablando en Italia de la contratación de Lautaro Martínez y el Barcelona está bajando el 70%? O sea, no tiene ningún sentido que se esté hablando de Lautaro Martínez bajándole hacia los jugadores.
Señora de las Salas,
dígalo.
Que también los periódicos tienen que vender. Y empiezan a buscar noticias que no existen, los fake news.
No.
Hace un rato, el representante de Lautaro Martínez, ya que me acuerdo, un volante central, si no me equivoco y me corrige Pereira, de Gimnasia Esgrima La Plata, creo que fue,
sí.
Quien es el representante de Lautaro Martínez, dijo que él está muy bien en el Inter. Dijo también, que no ha hablado con nadie del Barcelona, ni del Real Madrid, ni del Manchester City. Sí dijo que ha hablado con gente cercana a estos clubes, pero a él no se ha personado ninguno de estos tres equipos.
¿Usted le cree todo al pie de la letra? Es subido bárbaro.
Yo no sé, Jorge.
Es un negocio. Ese momento Lautaro, le digo porque sé que estuvo hace un tiempo atrás, no hace tanto, cuando pensaba aparecer, todavía estaba jugando en Racing, con una persona muy ligada a Racing, que conocemos muy bien usted y yo, y él estuvo reunido en Buenos Aires, y me contó, típico dirigente, que bueno, típico representante, que dice una cosa y hace lo otro, tira a un periódico, después dice que él no habló con nadie. Por supuesto, sabe que es el momento de su futbolista, es el momento de Lautaro. Por eso se habla del City, se habla de Barcelona, se habla del Real Madrid, independientemente que los clubes lo quieran. Pero no le crea todo al pie de la letra, no se lo crea.
Sí. Está bien, yo digo, él dijo que a él nadie se le apersonó, un empleado.
Pero porque yo le digo que no le crea, no le crea, Ramos. O sea, lo que diga usted le cree
bueno,
todo.
No le creo,
usted
vamos
le
a la pausa, yo estoy perdiendo el tiempo,
lee,
al final
así,
usted
lee,
acá
ya se lo
piensa.
Cree.
Pero le estoy diciendo lo que dijo, no tiene nada que ver que le crea o no.
Y pero no porque lo dice verdad, no porque lo dice verdad.
Yo a ustedes tampoco les creo todo,
Qué bárbaro, ¿Cuándo va a aprender, Ramos?
Se viene Moisés Llorens. A ese sí. Volvemos en Jorge Ramos y su banda y saludamos a algunos televidentes. Este de los otros días, desde Filadelfia, Jorge Pérez, junto a su bebé, pasando la cuarentena con nosotros en Jorge Ramos y su banda. También tenemos a Sergio Guadarrama, que nos dice, aquí disfrutando el mejor programa de deportes en todo el continente americano. Saludos a toda la banda, hashtag quédate en casa. Sergio, para Jorge, para Sergio, para toda la gente que nos está escribiendo. Nos tenemos que ir a la pausa. Hay uno que me había gustado mucho. A ver, permítame un momentito, porque estaba viendo uno recién que me había buscado. A ver si lo encuentro. Dice, Ivens Frías, como siempre, hermosa y muy carismática, Caro. Saludo desde Guanare, Venezuela.
Oh.
¿Cómo nos ven? Yo pregunto. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo hacen? Hacen magia. Vamos a la pausa.
Hay que buscar.
Se viene él.
Hay caminos.
Se viene Moisés Llorens. Al regresar. Estamos de regreso y nos vamos a ir hasta Cataluña, puntualmente hasta Castelldefels. Allí está un hombre que muchos creen que anda de rodillas, como parecía Rodrigo Fáez, por ejemplo, entienden que él a veces anda de rodillas. Pero no, no, él es así, así está, no está de rodillas, es el señor Moisés.
No, no, el que anda de rodillas es del Valle. El que anda de rodillas es del Valle, que va haciendo el ridículo en las redes sociales poniéndose camisetas que se cree que porque se ponga muchas camisetas es muy del Madrid. Y él no sabe lo que es ser del Madrid. Él sabe lo que es comprar camisetas del Madrid. Y se acaba el debate. Eso es andar de rodillas.
La primera opción y única que tienen los clientes es comprar camiseta, no ir al estadio a gritar. Eso está claro, ¿no?
No, pero escucha una cosa. Lo de del Valle es eso, es caminar de rodillas para comprar camisetas. Por cierto, sí. Imagínese si es chaquetero del Valle, imagínate si es chaquetero que ha quitado la camiseta del Madrid para poner la camiseta de Cruz Azul, de la cual su esposa es fiel seguidora. Imagínate si es chaquetero y arrastrado, imagínate.
Arrastrado, le dijo.
Sí, sí.
Eso es duro. Todo, y chaquetero en algunos lugares también es complicado decirlo, ¿eh?
No. Sí, sí.
Pero bueno. ¿Cómo? A ver, hace un ratito le preguntaba a los compañeros, Moisés, ¿qué hizo diferente? Algo que nunca hace en este fin de semana tedioso, aburrido, sin fútbol, sin Jorge Ramos y su banda. Ahora lo han abandonado hasta los de Argentina, los de México.
No.
Esto para
que lo tenga
en cuenta después.
No, para nada.
Pobre Mireia.
Nos deja de lado.
Para nada.
Con México, con Argentina. Aquí nosotros le damos la oportunidad para que usted esté. Le digo porque usted sufre un poco de amnesia, Mire.
Sí. No. De amnesia no sufro ninguna. Mis amigos de Argentina me quieren. Y siempre me han querido y espero que me quieran muchos años. Y la gente de México es la mejor sin ningún tipo de duda. ¿Y qué hago el fin de semana?
Por eso a nosotros nos puede seguir dejando de lado, dándonos como tercera opción. Oponiendo.
Igual, Jorge sabe qué me dijeron mis amigos de ESPN Argentina. Moisés es como Messi. Cuando viene a Argentina o cuando sale para Argentina no hace nada.
Sí. Bueno, es de no hacer nada sabe mucho usted. Que lleva años no haciendo nada. Entonces bueno, tengo un buen maestro.
A ver, lo escucho un poco lejos, le voy diciendo.
Sí.
Bastante.
También,
¿sí? No sé si lo escucho.
Sí.
Es que está lejos, Castelmefeld está que...
Claro. Es que estoy muy lejos. ¿Mejor ahora?
Nosotros, más o menos, ¿no?
¿Mejor ahora?
No, lo escucho lejos, pero igual se le entiende. Mientras
bien.
La gente, a través del televisor en sus casas, entienda lo que usted dice. Bueno, a ver, el tema está puesto sobre la mesa, Moisés. Queremos
pero es que
usted
el tema lo habéis encarado
lo que
muy
no
mal.
No se ha contado, si es que lo sabe, escúcheme, nos cuente lo que no se ha contado, si es que lo sabe, entre telones que no han salido a la luz y hacia dónde se va después de esto. ¿Cómo está
pero
la situación?
Escúchame una cosa, es que lo habéis encarado muy mal el tema. Muy mal. Porque el comunicado no es de Messi.
Corrícanos,
el comunicado es de...
entonces.
No, hombre, lógicamente el comunicado no es de Messi, el comunicado es de la plantilla. Y Messi lo tira primero a las redes sociales porque es el primer capitán del equipo. Pero en ningún momento...
¿Por qué no lo puso Gerard Piqué? No sé si ya lo levantaron.
Gerard Piqué lo han puesto todo. Lo han puesto todos. Todos. Y los cuatro primeros han sido los cuatro capitanes. Lionel Messi, Sergio Roberto, Sergio Busquets... Y bueno, Gerard Piqué también luego lo ha metido. Es decir, lo han metido todos y no lo ha firmado. No. Déjame. No. Gerard Piqué ha tardado, pero lo ha puesto. Ha tardado unos minutos más que sus compañeros, pero lo ha puesto. Y déjame que te diga una cosa. No es un comunicado de Lionel Messi. No engañen a la gente. Es un comunicado de la plantilla.
Dijimos de la plantilla. Sí.
Yo no dije.
Y Messi es el primero que lo tira, eso punto número uno. Segunda,
correcto,
Lionel Messi en todo momento ha estado, más allá de lo que haya dicho esta tarde José María Bartomeu, que ha dicho que Messi desde un primer momento dijo que se tenía que hacer ese esfuerzo, Messi en todo momento ha estado alineado con la idea del club, que es de hacer el ERTE del 70%. Y deja que te diga, el ERTE al principio era el ERTE de la ficha, que no tiene nada que ver con el ERTE del salario. ¡Ojo!
Correcto.
¡Ojo! Que eso lo explicamos aquí el viernes. Lo que pasa es que como vosotros no escucháis y estáis a lo que estáis, pues eso es lo que hay. Punto número dos. Evidentemente, ha habido un debate interno muy fuerte, muy, muy fuerte, dentro de la plantilla. Dentro de la plantilla ha habido un debate interno muy fuerte, el cual...
Moisés, escuche un momentito. Me están diciendo que hay algún asunto técnico que hay que ajustar. Vamos a hacer un corte y volvemos para que usted se explaya, pero...
Sí, y que ataque el tema de fondo, que no se vaya por las ramas.
Pereira lo atacó usted cuando usted no estaba.
Es un cobarde, Pereira. Es un Pereira. Es un cobarde.
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y nos volvemos a ir hasta Castelldefels, allí en las orillas de Barcelona, donde está el señor Moisés Llorens. Moisés, a ver, explique sin agredir, respetando al prójimo y puntualmente a nosotros, ¿no?
No, déjame que te diga una cosa. Yo agredo a la cara, desde la distancia, pero a la cara. No como Pereira y Del Valle, que apuñalan por la espalda. Yo no, yo voy de cara.
Ya le contaron,
no me digas...
Si no están, no es culpa nuestra.
No me digas que con respeto y tal, porque al primero que me matan es a mí. Y Pereira, déjame que te diga una cosa. Tú sabes tanto de Bartomeu y de cómo se lleva un equipo, seguro, que por la experiencia de Pasarela y cómo bajó y arruinó al River Plate, que por cierto lo bajó a segunda división, donde no tendría que haber vuelto nunca a River Plate, hace unos años. Por cierto, Donofrio le ha metido una demanda y ahora lo va a dejar empapeladito a Pasarela. ¿Ok? Qué bueno. O sea, que antes de hablar del Barça, límpiate la boca y apártate, porque River se va a la vez. Sí, José María Aguilar, lo que tú quieras.
No sé qué tiene.
Pero escúchame una cosa. No. Si a mí me da igual,
yo sé que tiene que ver River.
La gestión de un equipo.
La mesa no tiene nada que ver.
Por la gestión de un club. Él sabe que es una gestión nefasta.
Jorge, solo una cosa. Moisés viene aquí a atacarme, a hablar del Real Madrid, ahora ataca Hernán, habla de River. Simple y sencillamente lo que yo quiero que el señor Moisés responda es lo siguiente. La plantilla del Barcelona, cuando dice, nos sorprende que desde adentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentar sumarnos presión. ¿A quién se refieren? ¿A quiénes se refieren? Conteste esa pregunta, por favor.
Pues, escucha una cosa muy sencillo. A un entorno de directivos que han hablado sin saber. Ahora, yo te repregunto a ti.
Nombres, nombres y apellidos, por favor.
José María Bartomeu, encabezado por Bartomeu, es el directivo.
Bartomeu es el presidente. Sí, y que sepáis que en la junta directiva del Barça hay una fractura muy grande entre un grupo de directivos y otros. Yo, ¿quién estaban contra los jugadores? No lo sé. ¿Quién ha filtrado? No lo sé. Porque yo, con los que he hablado, a mí no me han filtrado. Me han guiado más o menos a decirme cómo estaba el tema. Pero a mí no me han filtrado que la cosa estaba como estaba. Déjame que te diga otra cosa, José. Tú que ahora apoyas tanto a los jugadores, si en un primer momento el Barça plantea un 70% de reducción de salario, que no de ficha, y los jugadores dicen que no, y luego los jugadores aceptan el 70% del salario, ¿por qué tanto debate? Porque en algún momento supongo que les gustaría lo que están planteando, ¿no?
Yo solo quiero que usted entienda algo. Lo que se filtraba es que la directiva quería reducir los salarios en un 70%. Lo que se filtraba de parte de los jugadores es que ellos querían nada más aceptar el 30% de la reducción de sus emolumentos. Escuche, déjeme terminar y lo escucho. Entonces, ¿qué piensa la opinión pública? Los futbolistas, que son los que más ganan, tipos millonarios, no quieren aceptar una rebaja del 70%. Entonces, están mandando a los futbolistas en contra de la opinión pública. Lo que hoy dijo Bartomeu lo tuvo que haber dicho hace una semana y media y decir, Lionel Messi es el primero que quiere aceptar una rebaja del 70%. Claro, allí la gente estaría apoyando a los futbolistas. Aquí, Bartomeu y sus secuaces hacen que los villanos sean los futbolistas cuando son los que están renunciando al 72% de su sueldo.
Escúchame una cosa, José, fantástica la exposición que pones. Y entonces pones al capitán y a la estrella del club en contra de los compañeros, ¿no? El presidente tendrá que tragar algo. Tendrá que defender también a la estrella alguna vez, ¿no? o no. O si sale Bartomeu la semana pasada, el jueves, si sale el jueves pasado Bartomeu diciendo, no, es que Messi está a favor nuestro, pero el resto no. ¿Qué pasa? ¿Te cargas el equipo?
Pero era ese, si no te el has caso, cargado ya. ¿Era ese el caso? ¿Era ese el caso?
Bueno, yo, por la información que yo manejo, la información que hemos manejado, es que Messi en todo momento ha estado al lado del club, en todo momento, cosa que ha confirmado hoy José María Bartomeu. Y luego deja que te diga otra cosa, o que os añada. Antes Carolina también decía que todas las secciones están de acuerdo. No, eso es mentira, Carolina, no es verdad. En el baloncesto no han cerrado aún el ERTE, porque en el baloncesto hay jugadores que no quieren aceptar una rebaja. Entonces, si hablamos, hablamos con criterio y hablamos con conocimiento, ¿ok? Yo entiendo que es un programa muy largo de 3 horas y que se tienen que tocar muchos temas y que muchos de los temas son de la otra punta del mundo. Yo lo entiendo, pero no podemos aseverar y no podemos afirmar o no podemos acusar si realmente no tenemos la información bien destilada. El fútbol sala,
que nos llega a nosotros.
El fútbol sala, el hockey patines.
Pues por usted y sus colegas.
No, derecho a réplica. Escúchame, Carolina, replica lo que quieras. Replica lo que te dé la gana. Dime.
Usted, señor Moisés Llorens, cuando analiza lo que ha sido la presencia de Bartomeu, tiene que ser sincero y decir que ha sido mala, porque la presencia de Bartomeu ha sido mala. Y la relación Bartomeu-jugadores no es buena. No es buena. Sí. Tiene problemas.
No, y esto no estoy de acuerdo contigo.
Inconveniente. Mala administración.
No, yo no estoy de acuerdo contigo.
Gastando
mal. Hernán. No, habla bien, hablemos bien. No es que la relación de Bartomeu con la plantilla no sea buena, no. No es que la relación de Bartomeu con la plantilla no sea buena, no. Es la relación de la plantilla con algunos directivos, que es diferente. Algunos directivos que hace unas semanas plantearon una moción de censura o plantearon un golpe de estado a Bartomeu y le salió rana. ¿Ok? Porque dentro de la directiva hay guerra de guerrillas. Pero si por alguna cosa se sustenta todo, es porque José María Bartomeu tiene mano para poder aguantarlo y para poder torear con todo el mundo. Ahora, ya te digo una cosa. Otra cosa, o deja que te diga otra cosa. Veremos cuando acabe el mandato de José María Bartomeu, cómo quedan las arcas del club, que esa es otra película. Porque yo a Bartomeu sí que le acuso de una cosa. Sí que le acuso. O sí que se le puede señalar por una cosa, que es por mimar a según qué futbolista y darle a según qué jugador unos contratos multimillonarios y muy largos, que lo que están haciendo es condicionando la viabilidad del club. Porque al final, el que tiene la pasta es el jugador y el que manda es el futbolista. Pero el que está tratando de poner orden en todo desde un primer momento es el presidente José María Bartomeu. Otra cosa son los directivos, que ahí es la guerra de guerrillas. Pero a día de hoy, bueno, es verdad que había enfrentamiento entre la plantilla, perfecto, y algunos directivos por el tema del ERE.
A ver, esto pero... es marzo, abril, mayo y junio, ¿no? 4 meses,
72%. No, mientras dure, no. Mientras esté la mientras esté el confinamiento.
La alerta
máxima, mientras esté, esto va a ser, mientras, para que la gente lo entienda, hasta que el equipo no vuelva a la actividad. Que por cierto
es muy compleja. ¿Qué sabe de la liga todo? Porque recibimos diferentes mensajes. El señor Javier Tebas dice que la liga va a terminar, pero
sí, claro,
hay otra gente que no está tan segura que la liga termine.
Y no están tan segura, ya empieza.
Maneja.
No, y pues que los que empiezan a ver que la cosa no está tan clara son algunos clubes ya. El fin de semana creo que era Ceferín, que decía que habían 3 opciones, empezar en junio, a mediados de junio, y que si no se arrancaba a finales de junio la cosa podía ser muy complicada. Pues hay gente que empieza a ver ya, comparándose con Wimbledon, el cual pasado mañana van a suspender, dicen, si no juegan Wimbledon, ¿cómo vamos a jugar la liga? ¿Por qué en Inglaterra no se va a poder jugar al tenis y al fútbol sí que se va a poder jugar? Entonces, la situación es complicada.
Bueno, Inglaterra tiene otro plan, ¿eh? Inglaterra tiene otro plan. Inglaterra quiere cerrar a todos los jugadores
correcto,
en hoteles y jugar a puerta cerrada. Primero
en Londres.
Están contagiados. No, José, en Londres no.
José.
No, José, en Londres no.
Sería Jorge.
No, sí. No, José, lo quiere hacer en las Highlands, en la zona de Hull, en la zona de Sheffield, más alejado de lo que es el centro. Pero hace un rato hablaba con Timberman de este tema, casualmente, y Eduardo Fernández Abascal decía, sí, pero es que si se... O sea, esto sería un plan para en dos meses, en 60 días, jugar 92 partidos, creo que son. A la que haya un contagiado, uno, de un equipo, ya se tiene que parar todo. Porque claro, no si un jugador se contagia, el equipo... No. Y si retiras al equipo...
Pero veo lo siguiente, Moisés. Que el problema en este caso es que no solamente hay que pensar en los jugadores. Acá hay choferes, hay cocineros...
Ah, bueno, claro.
Mantiene el hotel, o sea... Hay mucha gente
todos.
No solamente pasa por los propios jugadores. No son 18
jugadores
de un grupo técnico. Entonces, ahí es
totalmente
donde
de acuerdo.
La situación. O sea, hay que aislar un grupo muy grande de personas.
Claro. Escucha, que no es tan sencillo. Que yo entiendo que Tebas, presidente de la Liga, y Jaume Roures, el presidente de MediaPro, que es el que tiene los derechos, y yo entiendo que ellos han de defender su producto, lógicamente. Lógicamente. Pero... vamos a ver si se puede o no se puede. Porque como bien decía Hernán Pereira por primera vez...
dijo ya que no va a pagar más, Moisés.
El
presidente de MediaPro...
De MediaPro, claro. Mientras claro,
no se juega, claro. No entregan más dinero a los clubes.
Es que es eso. Y entonces, por primera vez en muchos años, Hernán Pereira ha dicho algo coherente, que es ver por el resto de la población... Es algo que ya está bien, que de vez en cuando a usted también le pagan para que diga cosas coherentes y no tonterías. En ese sentido,
de amistades, de quedar bien con dirigentes, sí. No criticaron Bartomeu porque después vaya a saber qué influencia sí. o qué ha llegado que tiene con él. O sea, yo no hago ese periodismo.
Como usted,
¿entiende? Hago otro tipo
como usted con Pasarela. Usted y Pasarela y Simeone mandaron a River a B.
Escucha una cosa.
Los tres de la manita.
Lo mismo.
Los tres de la manita.
El concepto metemos a River en el medio. Y que mandó a River.
No. Porque escucha una cosa.
Fue muy poca presidencia. Pero Aguilar fue un desastre. Fue un ladrón. Aguilar fue un ladrón.
Mira, escúchame una cosa.
No hablemos de River, por favor. Porque lo que queremos es entretener a la gente. La gente se nos va si hablamos de River.
José, Jorge.
Los argumentos. Buen River sobre la mesa.
24 ganando la primera Copa del Mundo, hermano.
Ah, que por ahí Jorge, ¿qué tiene que ver eso?
Jorge, no copa, déjame, primer mundial, déjame que déjame que te diga una cosa. A la justicia, Donofrio denunció a Pasarela por acciones fraudulentas. Llega directito desde Buenos Aires, este link, que se abre y te lo explica todo. El que va diciendo Aguilar para tapar a Pasarela. Pero Pasarela dejó arruinado a River... A segunda división, a la Serie B, que por cierto.
Pero no lo decía,
que por cierto, Pereira.
Pereira, que decía que no le creyera al representante Lautaro Martínez lo que estaba diciendo. Yo le pregunto, el Barcelona, ¿sí ha hecho contacto ya con Jaque y con el Inter? Jaque es el representante de Martínez.
Sí.
Con Jaque y con el Inter por Lautaro Martínez. ¿Sí ha hecho ya el contacto?
El Barça, el Madrid y el Manchester City. Pero escucha, ¿qué va a decir el representante? ¿Qué es verdad? Hombre, el representante tiene que encarecer el producto y tiene que decir que es mentira, que no se ha acercado a nadie.
Un acierto, Moisés Llores. Claro, abre la boca, Moisés, los ojos a Rambo. Exactamente. Bien, Moisés. Por fin acertó una también.
Claro. Claro, es que es eso. Exacto. ¿Qué va a decir? ¿Qué es verdad? No, va a decir que es mentira. Va a encarecer el producto.
¿Alguna otra cosa
lógico.
Que esté pasando en el Barça que usted quiera compartir con la audiencia?
Sí, pero la dejo para México y para Argentina, que me tratan mejor, sin ningún tipo de duda. Ya lea usted la página de internet y ahí lo tendrá todo.
Jorge Boy y Rodrigo Páez en el Instagram Live de ESPN Deportes le dio un repaso a Moisés, le dio un repaso, lo bailó, lo humilló, lo bofeteó, pobre Moisés.
Rodrigo Páez, bueno, por cierto, hablando de México, al término de este programa, atención, revive Sport Center. Se viene Sport
ahí voy
Center
yo. De ahí
las
voy yo.
7 de la tarde a las
ahí
8
voy yo.
Hora del Este, 4
ahí voy
a
yo.
5 hora del Pacífico, e inmediatamente después reaparece Fútbol Picante también.
Ahí voy yo.
Con los compañeros
ahí voy
los
yo.
Colegas desde sus hogares. también
ahí voy yo a explicar novedades del Barça.
Entonces otras noticias que tiene.
Y de, tengo uno de Memo Ochoa. Tengo una de Memo Ochoa y una de Andrés Guardado, que también las contaré allí. Pero bueno, ya...
La va a soltar.
¿Cómo la suelta ahí? Sí. Y no dice nada acá. Eso es sinvergüenza, la verdad.
Claro, es lo que hay. Es lo que toca.
Él la suelta en todas partes, Hernán.
¿Qué tipo? No,
bueno, es lo que toca.
Qué bárbaro.
Señor,
bueno, familia.
Señor Llorente.
Sí, sí, sí.
Gracias.
A usted, caballero. A usted.
Y veremos cuándo retorna, ¿eh? Valle y suelta.
Vale, vale.
Ya veremos cuándo está retorna acá. Gracias, ¿eh?
Jorge,
adiós.
30 minutos, adiós, 30 adiós. Minutos con Moisés y no nos dijo nombres y apellidos. ¿Quiénes son los que están desestabilizando a los futbolistas desde adentro? ¿Quiénes son los que los están poniendo sobre la lupa? ¿Quiénes? ¿Quiénes nombres y apellidos? O sea, desperdiciamos media hora de aire en televisión.
No, José, totalmente, escúchame.
Totalmente, sí.
Lo contaré en Argentina. Lo voy a contar en Argentina. Ponte ESPN en Argentina.
No lo ve nada.
Perfecto.
Un abrazo ya. Chao. Gracias.
Adiós.
Señor Brian Rodríguez. Brian García, perdón. Brian Rodríguez y Cabecita. Aunque estoy medio cabezón, Brian, también. Pero bueno. Vamos con Brian García.
Adiós, señores.
Y volvemos, cambiamos.
De chao, Moisés. Chao.
En arroba ESPN guión bajo Jorge Ramos o en arroba Jorge Ramos guión bajo fútbol o en arroba Pereira ESPN.
Mire a Juan, celebrando mi cumpleaños junto a la banda. Ay. Saludos, muchachos. Cumpleaños el mismo día que Sergio Juan, Ramos, qué grande.
Y el día que nació el fútbol uruguayo. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, nos está llegando una noticia que infectólogos en México están recomendando no reiniciar el campeonato hasta el mes de julio. Julio, con L de Luis. O sea, dicen ellos que un mes antes hay que abrir todas las instalaciones, entiéndase por esto, estadios, lugares de práctica, y desinfectar constantemente por un mes. A la vez, es cierto también, el tema es este, un mes desinfectando, entonces, junio, ¿y dónde entrenan los muchachos? Porque como va la mano, van a precisar un mes de entrenamiento, o si no, lo van a estar cambiando. El apuro...
Mínimo tres semanas
ya, me parece, José. Uh-huh. Si dentro de un mes todavía no se ha vuelto a jugar, no va a alcanzar con tres semanas. Los jugadores están adquiriendo peso, están perdiendo forma, por más que entrenen adentro de su casa. No, es como entrenamos nosotros... un poco más, pero
bueno, igual,
no es para la semanas, competencia de alta,
tendrá que competir como se está,
perdón,
señor Ramos, se tendrá que competir en las condiciones que se están los físicos,
y
ese milagro que hace pretemporada dos meses, o sea, tres meses parados, dos meses pretemporada,
una seguidilla de partido, se van a empezar a lesionar, y bueno, bueno,
que se lesione, que no se la van.
Seguro.
Y bueno, no, habrá que hacer
no
de esa
puede
manera.
Tomar esa actitud tan ignorante. Los
pero no pasa por ignorancia, que usted quiere dos meses de pretemporada.
Hay que escuchar a los que saben. Los que saben están diciendo. Por cada 10 días, 6 días de entrenamiento. Por cada 10 días de paro, 6 días. Lo están diciendo los preparadores físicos. Son los que saben. O por cada 2 semanas, 1 semana de entrenamiento. Para evitar lesiones. Si no, terminará todo en una enfermería, será un desastre en lo absoluto, porque van a ser partidos tras partidos.
En 3 semanas se ponen al día, 3 semanas se ponen al día.
Pero Julio incluso parece generoso. Julio incluso parece generoso, porque mire que en España no saben todavía cuándo van a volver y están apenas en el pico, y en México ni siquiera ha llegado la pandemia como la conocemos.
No, a mí de México me extraña que se habla muy poco de la pandemia, ¿eh? No sé qué manejo se le está dando al tema, ¿no? Pero se habla poco de la pandemia. Otra cosa de México,
Jorge, antes, Jorge, sobre el tema que recién había planteado, algo positivo que yo saco de esta nota que usted nos acaba de compartir es que por lo menos los directivos del fútbol mexicano no están considerando lo que usted sugirió, que le den el título a Cruz Azul, que porque es líder hasta el momento, no se merece el título. No, sí, usted hizo campaña aquí en Jorge Ramos y su banda. Usted hizo campaña aquí en este programa.
Nunca lo sugerí.
¿Cómo?
Usted está
¿cómo mintiendo? Que no?
Yo dije que si se llega a la decisión, porque no hay otra vuelta, de que no se pueda terminar el campeonato, en lugar de dejarlo a Céfalo, le den el título al Cruz Azul.
Por eso, qué bueno que los directivos no están considerando eso. Qué bueno que los directivos no se dejaron contaminar con esa idea suya de que los títulos se ganan en el escritorio. No, los títulos se ganan en la cancha. Cruz Azul necesita ganar un título en el rectángulo de juego. En la cancha necesita romper esa malaria. Por un punto, por un punto.
Y lo mismo va para Inglaterra, y lo mismo va para España, y lo mismo va para Italia. Si no se juega más, hay que entregar la copa.
No, pero si pero no ponga a todos en la misma bolsa. Escuche, pero escuche algo, Jorge. No ponga a todos en la misma bolsa. Una cosa es Inglaterra, donde Liverpool ya le sacó 25 puntos de ventaja al Manchester City. Todos sabemos que el equipo de Jürgen Klopp va a ser campeón. Usted no puede comparar eso con lo que hoy pasa en España, donde el Barcelona nada más le ha sacado 2 puntos al Real Madrid y todavía quedan
si
33 por disputarse.
Real Madrid adelante, usted estaría diciendo no se puede dejar el campeonato.
No. Yo soy consistente y congruente.
No se puede dar un campeonato así. No se puede entregar un campeonato en esas condiciones. No se puede.
Se jugaron ¿cuántos? 10 fechas, 11 fechas en México.
Entonces, o sea, ustedes están dispuestos a que el campeonato quede sin campeón.
No, que culmine, en un momento julio,
no
agosto,
apeló,
usted quiera.
De alguna manera, claro.
Es enorme que usted quiere por temporada de 3 meses.
Está bien, está bien. ¿Sabe una cosa? Hoy por ahí leía hacer un supercampeonato y combinar el 19-20 con el 20-21. Y a mí no me desagrada la idea. A mí parece que es una salida a la situación. El
sí,
problema
claro.
Está que combinar esos dos campeonatos lleva a que se pierda muchísima plata. Porque el domingo van a poder jugar un solo partido los muchachos.
Sí. No se pierde una liguilla. En ese escenario, Jorge, se pierde una liguilla, que es lo más importante.
Claro. Esa liguilla que se pierde, por ejemplo, una rueda todos contra todos de septiembre o agosto hasta fin de año. Sin liguilla, para recuperar esa semana si el campeonato comienza en septiembre. Y después, a partir de enero, una segunda rueda, todos contra todos, y sí, los 8 mejores van a la liguilla. Una cosa así.
Sí. Y yo digo que en los países donde hay torneos, clausura y apertura, es más fácil hacer ese tipo de cosas. O sea, no es lo mismo hacerlo en España, que son 38 fechas, a hacerlo en México, donde hay clausura y apertura. Puedes jugar con el año calendario.
Hoy leía en México una jugadora de Pachuca dice que a varias de sus colegas les han reducido los salarios, creo que, no me haga caso, creo que un 50%.
Yo no escucho
que se reduzcan los salarios. Exacto, ella lo decía. Ganan 50,000 pesos al mes, dice. Si nos reducen el salario, no nos alcanza ni para mantenernos, dice. Pero los clubes tienen sus problemas también. Esto, a mí lo que me llama la atención es que no se escucha que le están reduciendo el salario a los hombres.
Jorge, solo para dar la cifra exacta, fue Alejandría Godínez de Pachuca, ¿no? Que dijo, algunas de mis compañeras y yo solo recibiríamos el 50% del sueldo.
Bueno, a ver. O sea, le quitan el 50%.
Sí, correcto.
Perfecto, lo que habíamos dicho. Entonces, el tema es así, que están pidiendo que no se diga que hay rebaja a los jugadores y, sin embargo, conocemos que hay rebaja a las jugadoras. ¿Qué manejo se le está dando a eso?
Sí,
¿qué control con los medios de prensa se está teniendo? Estoy especulando, no me consta, no lo sé, pero...
Y en México, como pasa en gran parte de Latinoamérica, les encanta esto de hacer cosas por debajo de la mesa, no anunciarlas. Hoy por hoy es
ocultar información.
Ocultar información, claro. Es muy difícil el contacto del periodista con el futbolista, no sé si sea telefónicamente, porque o sea, no existen lo que son los entrenamientos, las conferencias de prensa, las charlas uno a uno. Entonces, de repente están haciendo cosas que nadie sabe, lo manejan solo los directivos. Lo que sí no tengo ninguna duda, que están todos en el mismo grupo. O sea, que si los directivos deciden algo, lo hacen todos. Se callan la boca y empiezan a darle a los jugadores y le reducen el salario. Todo es posible de la manera que se han manejado hasta ahora, como hicieron con Veracruz. Que Veracruz, no defiendo a Veracruz, pero el día que lo tenían decidido, a Veracruz lo borraron y lo hicieron desaparecer. Bueno, esto se maneja igualmente. Son 3-4 que definen todo y el resto sigue. Como ovejitas.
Y lo que decía Alejandría Godínez, la futbolista de Pachuca, es otro ejemplo de lo que decíamos desde la semana pasada. Todo tiene que ser porcentual de acuerdo a lo que se gana. No es lo mismo quitarle el 50% del salario a un futbolista que a una futbolista, donde sabemos que las condiciones son inferiores en todo sentido, en traslados, en hotel, en alimentación y fundamentalmente en el salario.
Sí, de acuerdo. Es que bajar, a ver, ser totalitaristas, bajar así a todos de una vez, eso no tiene ningún sentido. O sea, no puedes afectar de la misma manera a todos, y eso aplica en el fútbol, las diferencias de fútbol femenino y masculino. Por ahí, Moisés, desacreditábamos lo que decíamos, pero tenemos información.
No le haga caso, Carolina.
En el baloncesto, es verdad, hay jugadores que no quieren rebajarse el sueldo, pero es que eso es importante. Una cosa es que no se logren poner de acuerdo los entes, los clubes, etcétera, unilateralmente, y otra cosa es que no vaya a pasar, porque los jugadores pueden decir, pueden haber 4 jugadores de baloncesto que digan, yo no quiero que me rebajen, pero no por eso no se va a tomar la medida. O sea, lo ideal es que todos estén de acuerdo, bueno, pero si no están de acuerdo va a pasar
uno
igual.
Uno empieza a tener sospechas de todo. Nos vamos a ir a la pausa, El tema va a seguir pasando por ahí. En un ratito se viene Polanco, en un ratito se viene Diego Cora, en un ratito viene o no viene Dionisio Estrada, porque sé que estábamos detrás de él. El hombre hace la cuarentena debajo de su cama y le dicen que no quiere salir de debajo de su cama. Él entiende que la cuarentena son 40 días debajo de la cama. Y estamos en ese proceso, a ver si lo logramos convencer. Para que esté con nosotros. Le pido a la producción que me deje saber. ¿Ya lo tenemos?
Siempre ha sido extremista, Dionisio Estrada, lo sabemos. Muy extremista sus decisiones personales.
Alguien me dice que, él comentó, ¿ustedes se imaginan qué será de México si yo me muero? Dice, tengo que cuidarme. Vamos a la pausa, volvemos.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hoy otra de las noticias importantes fue que el Comité Olímpico Internacional cambió las fechas de los Juegos. Los mismos se van a llevar a cabo desde el 23 de julio del próximo año, del 2021, hasta el 8 de agosto del 2021. Uh-huh. O sea, van a seguir siendo Juegos Olímpicos de verano. Y la FIFA le dio la anuencia al COI, al Comité Olímpico Internacional, para que el fútbol también se jugara en esas fechas, ¿no? Así que ahora lo que falta saber es la determinación del COI si va a permitir a aquellos jugadores que entraban en edad para jugarlo en este verano que lo jueguen el próximo. Habrá que ver.
A mí me dicen que así va a ser, Jorge.
Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así.
Y también confirmaron que los que estaban clasificados, como lo dice el sentido común, pues ya tienen esa clasificación garantizada, porque empezaron a especular con que algunos tenían que clasificarse de nuevo. No, el que ya está clasificado, ya está.
Si sabe una cosa, y seguramente eso lo van a aplicar para los deportes individuales, el tema es que individualmente el rendimiento de un atleta puede variar una enormidad de un año al otro.
La preparación.
En un juego de conjunto como el fútbol, claro. Bueno, si este jugador no anda bien, ponemos a otro que anda mejor. Pero en lo individual, los atletas que ya clasificaron a los juegos que se iban a llevar a cabo en este verano, y le dan la clasificación para el que viene. Seguramente va a costar romper marcas, que yo todavía hoy me pregunto cómo hacen para seguir rompiendo marcas. Yo tengo mis sospechas también, todo eso, pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que es una situación diametralmente opuesta y de repente gente, atletas que el año que viene van a andar mejor de lo que anduvieron este año y mejor de lo que aquellos que clasificaron ya, no van a poder estar. En fin, es una, o sea,
es que no se corta el ciclo olímpico, se corta el ciclo olímpico.
Correctamente.
Ellos trabajan para llegar a su tope, habían trabajado para llegar a su tope en este verano, no en el próximo. Habían algunos deportistas incluso que estaban tratando de alargar su carrera para retirarse en estos Olímpicos. Imagínense agregarle un año más a su vida deportiva, es demasiado.
No, pues se van a tener que adaptar, es una situación especial. Se tienen que adaptar, es una situación especial.
Para los futbolistas. Bueno, como ya vieron, está el señor Diego Cora y su Cora News. ¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Muy bien, por suerte aquí por casa todos muy bien. Así que nos quedamos en casa. Quédate en casa.
¿Qué hizo de diferente este fin de semana?
Yo sabía que usted iba a venir con esa pregunta. Yo venía viendo el show y dije, le pregunto a todo el mundo, me va a tocar a mí la pregunta. Y yo voy a tener que contestar algo que lo voy a contar, pero le pido un favor, Ramos.
No quiere contar. No lo quiere
yo lo
contar
cuento.
Porque le da vergüenza.
No, pero no me da vergüenza.
¿Tanto tiempo sin hacerlo?
No me da vergüenza, no me da vergüenza. Yo lo cuento y usted lo deja pasar. No me pregunte nada dale, más, dale. No me haga nada. Lo deja pasar, ¿ok? Quedamos. Dale. Ese es el trato, ¿está bien?
Voy a tratar.
No, tiene que decirme que lo va a dejar pasar, si no, no lo cuento. Tiene que cumplir
bien,
con
me
eso.
Me comprometo, lo voy a dejar pasar.
Bueno.
Lo voy a dejar pasar.
Este fin de semana me tocó conocer al novio de mi hija. Listo, sigamos adelante. No me diga más nada, sigamos adelante. No me pregunte nada más.
¡Qué pinche de San Lorenzo!
Sigamos para adelante.
Le dije a Jorge que no preguntara. Pregunto yo, ¿aprobado o no está aprobado?
Nadie pregunta, nadie. No se aceptan preguntas, sino de la sala. No se aceptan preguntas. Sigamos adelante con el show, tengamos un show en paz. No se aceptan preguntas. Por favor, se lo pido.
Qué bueno.
Bueno, ¿y cómo está COVID?
Muy bien, anoche durmió, vamos todavía, que durmió Kobe, muy bien, fantástico.
Ah, durmió toda la familia entonces.
Sí, por suerte durmió. Bueno,
¿qué novedades nos trae?
Arrancamos con algunas informaciones. Empecemos con rebajas salariales. ¿Cómo? ¿Qué dijo?
¿Te gusta el fútbol?
No, juega fútbol americano, Ramos. Juega fútbol americano.
Bueno, usted ya sabe cuáles son las consecuencias de
eso. Sí, sí, sí.
Más vale que le dé consejos, Vale,
comenzamos con información, mejor nos metemos en información, nos tomamos otros temas. Siguen las rebajas salariales, Ramos, siguen las rebajas salariales. Se va a confirmar, lo van a hacer oficial en un ratito nada más, que la Federación Panameña de Fútbol le rebaja el 50% del salario a sus empleados. Y uno de sus empleados, obviamente,
el
Tolo Gallego y su cuerpo técnico, 50% de rebaja para marzo, para abril y quizás para el próximo mes. Así que hay que estar atento qué pasa, lo que dice Jorge, a ver si se va. Yo no creo que se vaya, no tiene trabajo, el Tolo en otro lado, me parece que lo va a aceptar.
Tiene que respetar y tiene que entender. ¿Sabe otro que aceptó una rebaja de salario, no? Otro director técnico de selección.
Jordi Cruyff.
Jordi
Cruyff aceptó, pero acá hay un replanteo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que, obviamente, aparte de bajarle el salario a Jordi Cruyff, ya empezó a prepararse para lo que viene. Y entonces, en proyectos que tenía, empezó a recortar presupuestos porque sabe que no le va a entrar el mismo dinero lo que resta del 2020. Y entonces están poniendo el señor Egas a trabajar pensando en el 2021 y con lo que van a contar o no. Entonces, muchas situaciones que había, recortó viajes para los directivos, traslados que había que hacer a FIFA no se van a hacer, aunque se levante el tema del coronavirus, o sea, varias cosas para poder tener el presupuesto estable, dice él, de cara al próximo año. Ya se empieza a pensar en el 21, ¿no? Dando por descartado este año casi en lo que tiene que ver con las finanzas y la parte de los clubes, selecciones, en lo que son los presupuestos. Pero bueno, otro que se metió en problema fue Neymar, porque ayer puso una foto en redes sociales jugando fútbol, vóley en su casa y había 6 personas. Su hijo, él y 4 personas más que estaban jugando. Hoy en un comunicado que da la gente de prensa que tiene Neymar, dice que Neymar está respetando la cuarentena y que la distancia social, que jugaban 2 contra 2 y que había mucha distancia de uno al otro. Lo cierto es que no cae bien socialmente ver a Neymar en el estilo de cuarentena que está haciendo. Y acá hay un tema muy delicado con lo que ustedes tocaban antes de Messi, de los capitanes del Barcelona, y algo que le voy a contar ahora en un ratito sobre el fútbol argentino que tiene que ver con la imagen del futbolista. Quizás hay mucha gente que tiene que dar mejores enseñanzas que un futbolista, pero el futbolista, como es la mega figura, la que está expuesta a todo, la que sale en redes sociales todo el tiempo, es el que está pagando a veces el precio de la sociedad. Por ejemplo, si ganás lo que ganás, ¿por qué no donás? Si ganás lo que ganás, ¿por qué no te rebajás el sueldo? Y ahí viene una discusión un poco problemática, porque algunos futbolistas entienden que están siendo expuestos socialmente. Y esto pasa,
y es verdad,
y esto pasa en el fútbol argentino, Jorge. Hablé hoy con un futbolista.
¿Has contado de Cristiano también? Hablando y me dijo, de Neymar, porque va una cosa con.
Bueno, Cristiano había salido a pasear también y fue muy criticado, ¿no? Y él también dijo que estaba en cuarentena.
En redes sociales. O sea, una inconsciencia total.
Exactamente.
Una inconsciencia total lo de Cristiano también, ¿no?
Salió en Portugal con su familia, bueno, con sus hijos a caminar. Bueno, hoy hablé con un futbolista de que está en el fútbol argentino y hay una situación que está pasando en Argentina. No voy a dar el nombre, no puedo dar el nombre, ¿eh? No me lo pidan. Una situación que está pasando que es esta. Futbolistas agremiados fue al gobierno y dijo, señores, para evitar despidos masivos de los futbolistas y todo, necesitamos que ayuden a los clubes con créditos que se llaman blandos, o sea, a largo plazo y de bajo interés. El gobierno dijo, no es nuestra prioridad y el fútbol, lo vamos a pensar, lo estamos viendo. Mientras agremiados pedía por los clubes, hay clubes que estaban empezando a ver la forma de sacarse un montón de jugadores de encima, directamente de cortarles los contratos. Pero ¿qué pasa? Hay una situación, y me decía este futbolista, me dice, nos quieren rebajar el sueldo a nosotros, cuando no se lo están rebajando a nadie más. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos mejor que otros. Entonces la mejor manera es exponernos mediante gente de prensa o agente de prensa diciendo, hoy tiene que dar el ejemplo el futbolista y se tiene que rebajar el salario, dice. Pero a ver, ¿por qué no lo rebajan primero los políticos? ¿Por qué no se lo rebajan primero otros? O sea, nosotros no tenemos problema, pero no nos usen a nosotros como el medio para ponernos en la pantalla y decir, ellos son los que tienen que perder dinero y donarlo o porque ganan mucho. Y de ese lado tienen razón. Agremiados no quiere que se reduzcan los salarios, quiere que se haga una reforma diferente del fútbol. Porque, ¿qué pasa? Hay clubes que están al día, pero hay clubes que deben 2 meses y medio. Entonces dice, claro, me deben 2 meses y medio y todavía me vas a rebajar lo que viene. Entonces, ¿cuándo me vas a pagar los 2 meses y medio? Y después la rebaja que viene, ¿qué me vas a dar y cuándo me lo vas a dar? ¿No? ¿Se entiende la situación como está? O sea, no todos están al día.
Sí,
y
sí.
Es sumamente entonces compleja la situación.
Exacto. Bueno, es tan compleja, Jorge, que pasa esto. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos que Inglaterra había pedido a la FIFA, después la FIFA salió a decir de un mercado abierto hasta diciembre del 2020? Bueno, sí. Los clubes que están al día tienen este miedo y dicen, a ver, yo le estoy pagando a mis jugadores, ¿está bien? Pero no sé si voy a poder seguir pagándole. Si acumulo 3 meses de salario que no les puedo pagar, el jugador puede pedir la libertad ante FIFA y quedaría libre por no cobrar. Entonces, si ustedes me ponen un mercado de pases hasta diciembre y yo me atraso en los salarios, ¿qué me garantiza que, por ejemplo, se lesione el 9 del América, como pasó con Nico Castillo? El América necesita un 9 y venga y se lleva un jugador gratis por falta de pago.
Claro.
Entonces hay un tema muy complicado ahí que dice, lo que pide FIFA no nos conviene, es muy complicado para nosotros que no sabemos si vamos a poder afrontar los salarios al día.
Pero a ver, Diego, en América, boquita cerrada, no hay derecho a nada. Los que mandan son para los que viene trabajando FIFA por siempre, para los europeos. Todo se hace en relación a lo que sirve o no sirve para Europa. Olvídese, y el resto tiene que bailar al son que ellos ponen. Por eso a mí me molesta tanto el clientismo y esas cosas. porque estamos apoyando a gente que nos arrastra, que nos lleva de la nariz al fútbol de nuestros países, que hacen lo que quieren con nosotros. Y FIFA es cómplice de ellos, es cómplice de ellos. Y
Jorge,
entonces, yo sé, y es clarísimo lo que usted dijo.
Y con esto, con esto que está planteando Diego, vamos a ver para mí la desaparición de más de un equipo, pero no solamente porque no puedan, sino que porque al empezar deudas tras deudas con los jugadores, capaz no los desafilian ahora, este año ni el otro, pero sí dentro de un par de años, o sea, cuando se acumulen las deudas con jugadores de 2 meses que no puedan pagar, que empiecen a arrastrar eso, vamos a ver equipos desaparecidos. No tengo ninguna duda que este coronavirus se va a terminar llevando a más de un equipo de fútbol por delante.
Que a ver, a lo mejor al fútbol le hace bien que esto pase, pero no con cualquier institución. Hay muchas instituciones que no tienen el sentido de existencia. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Pero si la limpieza se hace con aquellos que no tienen un sostén para mantenerse y que están de relleno y de payasos nomás, está bien, pero se van a llevar equipos que económicamente están muy mal, pero que tienen una
tradición.
Hablemos de Huracán en su país.
Jorge, seguro, que no tenés forma de ganar dinero, ¿no?
Correcto, correctamente, ¿no?
Bueno, ¿qué más? Jorge, perdón, no sé si Diego tiene algo más, porque sobre un tema que planteó Diego, me llegó información fresquecita, nada más voy a titular lo siguiente: alerta, sacatécnicos, patrocinado por Es Así, punto. Si quiere, más adelante le amplío. Información fresquecita.
Bueno, la última, me voy con algo que es sencillito, que es para ver al futuro. Ustedes saben,
sencillito, es un pereirita.
No, pero mire este tema que se planteó. Usted sabe, por ejemplo, vamos a poner al Inter de Miami como ejemplo. Es un ejemplo nada más que doy, ¿no? El Inter de Miami tiene un jugador franquicia que todavía no ha contratado. Ese jugador franquicia, supuestamente, si es Edinson Cavani, como en un momento se dijo, terminaba contrato el 30 de junio. Como la Liga 1 de Francia no va a terminar el 30 de junio, Edinson Cavani no va a terminar el contrato el 30 de junio. Se le va a extender automáticamente.
Bueno, eso todavía no se sabe.
Hasta que termine la Liga. Hasta que termine la Liga. Entonces, ese jugador, si es, por ejemplo, Cavani, no puede venir hasta que termine esa Liga. Vamos a ver, agosto, septiembre, que termine esa Liga, recién vendría a reforzar al Inter de Miami, por ejemplo. Entonces, esa búsqueda que están haciendo de esos jugadores que se quedaron esperándolo, por el caso de Pachuca con Jara, ¿no?, que viene al conjunto de Dallas, van a tener que esperarlo largo tiempo, Y la otra, el gobernador de la Florida dijo que se queden en casa por lo menos hasta mediados de mayo. ¿Cómo van a hacer para entrenar, por ejemplo, al Inter de Miami? Se viene seguramente una extensión de lo que es no entrenamientos en la MLS, o por lo menos al equipo Inter de Miami. Veremos qué es lo que pasa.
Lo único que pueden hacer es irse a una ciudad donde sí se pueda entrenar y entrenar allí.
Es lo único. Exactamente.
A Bielorrusia o a Nicaragua pueden ir allá, no pasa nada. El fútbol se sigue jugando.
Un abrazo, Diego.
Chao, hasta luego.
Si ve a Polanco, no lo va a ver a Polanco. Ya vamos a estar en el domicilio Polanco en un ratito, ¿eh? Le mando un abrazo, gracias.
Todo volvemos, pasa, Cora, más. Todo
hay
pasa.
Mucho más, ¿eh? Hay mucho más, mucho más.
Volvemos. Info de la buena, Jorge.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Volvimos a volar solos aquí en Jorge Ramos y su banda. Y ya lo mencionaba Jorgito, es momento de repetirlo porque es una noticia de extrema importancia. Los Juegos Olímpicos ya tienen fecha para el año 2021, desde el 23 de julio al 8 de agosto. Para el Comité Olímpico Internacional, importante poner una fecha de inmediato para darle, sobre todo a los atletas, el tiempo de preparación indicado y sobre todo armar su calendario. Además, la fecha tiene que ver con que es apenas un día de diferencia con respecto a la fecha en la cual se iban a realizar los Juegos este año. ¿Por qué? Porque esto apela a las televisoras estadounidenses. Las televisoras estadounidenses representan un grueso del dinero que recibe el Comité Olímpico Internacional, producto de los derechos televisivos de los Juegos Olímpicos. Así que ya lo saben, pueden poner sus agendas. Me imagino que tienen bastante tiempo libre. 23 de julio al 8 de agosto para el año 2021. Así que en Japón, los Juegos Olímpicos con fecha. Pero seguimos hablando del fútbol americano porque mientras el resto de los deportes de alguna manera descansan en cuanto a noticias se refiere, bueno, el fútbol americano sigue dando que hablar con los agentes libres. Todavía quedan sin firmar 3 ex selecciones de primera ronda. 3 ex primeras selecciones del draft en general todavía no han firmado con otros equipos. Cam Newton, James Winston, son 2 de ellos y los 2 de mayor renombre, producto de que son mariscales. Pero muchos ya han sido firmados y por eso es momento de hacer una especie de ranking de los distintos jugadores que han firmado con nuevos equipos. Vamos a empezar con el conteo regresivo del número 5 yendo hasta el número 1, y en el puesto número 5 están los New Orleans Saints con la firma de Manuel Sanders. Entiendo que Manuel Sanders es un receptor abierto que está del lado equivocado de los 30, que tiene una lesión importante en el lomo, digo esto porque se rompió el tendón de Aquiles hace prácticamente 2 años, pero ya una temporada más tarde, después de haber vuelto a jugar el año pasado, que no lució de manera increíble. Y en el lado opuesto a Michael Thomas, me parece que va a ser una pieza fundamental que va a aportar de inmediato para el conjunto de New Orleans. En la posición número 4 nos vamos con el linebacker Corey Littleton, que va al conjunto de Las Vegas Raiders. Los Rams se siguen desmantelando y cuando pienso en el equipo angelino pienso en varias piezas claves. Una de ellas era Corey Littleton y lo consiguen a $12 millones por año. Las Vegas Raiders, no hay muchos jugadores que abarquen tanto terreno corriendo de este a oeste, cubriendo cancha con una velocidad inusual. Corey Littleton además apela a los Raiders porque el grupo de linebackers era una posición de déficit. Los va a ayudar de inmediato. En la posición número 3 nos quedamos en Los Ángeles, pero para hablar de los Chargers, Brian Bulaga, un tackle ofensivo que tiene un historial de lesiones. También está del lado equivocado a los 30, pero como está saludable es uno de los mejores tackles derecho del deporte. Punto para los Chargers. En la posición número 2, para mí una de las firmas más subestimadas de todas, el ala cerrada de Eric Ebron, va a pasar a los Pittsburgh, ya pasó a los Pittsburgh Steelers y va a ayudar porque los Steelers han estado buscando reemplazante de Heath Miller en esa posición hace mucho tiempo sin éxito. Lo consigue con Eric Ebron, que cuando fue la parte integral de la ofensiva de los Colts brilló y creo que lo puede volver a hacer en Pittsburgh. Y en la posición número 1, ¿quién más? Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers. Entiendo que va a tener 43 años cuando comience la nueva temporada, pero Tom Brady le agrega una mentalidad ganadora a una franquicia históricamente perdedora. Va a limitar de inmediato las pérdidas de Jameis Winston, tuvo el año pasado, y va a llevar a los Tampa Bay Buccaneers a ser protagonistas. Siguen las noticias de NFL. Más adelante, mañana, tranquilos, aquí en Jorge Ramos y su banda. Ahora regresamos con ustedes. Nos vamos a la pausa y enseguida se viene Jorgito y la banda para seguir hablando de fútbol.
Bien, estamos de regreso. El agradecimiento a Sebastián Martínez Christensen por traer otros deportes. A ver, antes de que llegara Seba, José del Valle había dicho que tenía algo que era muy importante.
Sí, Jorge, voy a ser muy breve para no quitarle mucho tiempo. La Asociación de Futbolistas Panameños se puso en contacto con el gobierno y existe buena voluntad para que los jugadores cobren algo de lo que van a dejar de devengar, tomando en cuenta que en Panamá se suspendió el fútbol, así que el gobierno estaría pagando parte de los salarios de los futbolistas. Y lo más importante, comentaba Diego Cora, ¿no?, la reducción de salarios para el Tolo Gallego. Mientras nuestro compañero Diego daba la información desde Panamá, me escribieron y me dijeron lo siguiente: el Tolo no quiere seguir y la Federación Panameña de Fútbol no quiere que el Tolo continúe. Entonces, van a analizar para ver si pueden llegar a un acuerdo para despedir, de mutuo acuerdo, valga la redundancia, al Tolo Gallego como director técnico de la Selección Panameña de Fútbol. La cláusula de rescisión no es muy alta, es de $100,000. Sin embargo, la Federación Panameña en este momento no tiene mucho capital, por lo cual, si pueden bajarle el 50% de la cláusula, o quizá un poquito más, puede ser que cuando se reanude el fútbol a nivel selecciones, el Tolo Gallego no sea más el técnico de Panamá.
Pero que atención, en un ratito, no ahora, en un ratito vamos a hablar de ese tema, pero atención, un equipo de la Primera División de México le va a avisar en las próximas horas a sus jugadores que les va a reducir el salario. Y de uno que se decía que no se lo va a reducir en Europa, ya asumen que se viene reducción de salario también, uno de los grandes de Europa. Pero bueno, algo ustedes que querían decir, muchachos, quiero hablar del Tata Martino y sus últimas declaraciones.
Antes de hablar del Tata, a veces me tengo que comer, tengo que comer las palabras que digo.
Si usted se la come.
Porque, ahora ha pasado, y toca admitirlo, que no puede ser que vengo a decir acá, en este programa, que es importantísimo que se amplíe el cupo de mundiales, el cupo de selecciones en los mundiales de 32 a 40, porque al fin y al cabo representa una inyección económica a las arcas de federaciones que comúnmente se le complica llegar al mundial, al ampliar el número de los, al 48, no 40, 48, el número de los clasificados. Y porque todo ese dinero que gana es bueno para reinvertirlo en el fútbol local y de esa manera empezar a tener un crecimiento. Y un caso voy al de Panamá, que casualmente lo comentaba recién José. En Panamá no hay plata. En Panamá jugó la última Copa del Mundo. O sea, que Panamá nunca había jugado un Mundial y nunca tuvo plata. Después de la última Copa, uno pensaba que tenía que quedar algo de dinero en las arcas, por lo menos para iniciar un proyecto más serio, mejor que el anterior, y tratar de superar lo conseguido por Hernán Darío Gómez. Sin embargo, ahora vemos que no tiene ni 100 mil dólares para pagar la cláusula de rescisión del Toro Gallego.
O sea, que al final entonces bueno. Después nosotros, los televidentes, o en el caso de nosotros los periodistas, hay que comerse partidos, con todo el respeto digo esto, con todo el respeto, pero de esas selecciones menores de un nivel bajísimo, que ni por asomo tiene el nivel mundialista, ¿eh? Y después pasa esto, Pereira. O sí. Sea, yo se sí. Participé a usted. Nada ha cambiado. Honduras ha participado en los mundiales. ¿Qué ha cambiado? Haití fue a un mundial. ¿Qué ha cambiado con toda la plata que en su momento agarraron? No cambió nada, Pereira. No cambió nada.
Pero
lo único que
recuerdo,
hacen esto es afear el nivel de competencia.
Pero el recuerdo, la alegría de la gente es imborrable. Esa alegría. Una
de
Copa
la gente
del Mundo.
De ese
usted
país.
Imagínese,
de la
usted
gente
imagínese.
De ese país. No,
de ese país.
Que ver los partidos
de ese país.
De esa selección terminaron pero, bostezando y diciendo esto
que
es
no
una
lo
vean, vergüenza.
Que no lo vean. No importa. Que miren para otro lado, no, que no vean el partido. Si no les interesa el partido, que no lo vean. Ustedes se imaginan la alegría. Ramos, usted es egoísta. Usted y yo hemos tenido la posibilidad de jugar mundiales, ganar mundiales. Ganar Copas América.
Dígalo, Pereira, dígalo.
Mire acá abajo, mire hacia
dígalo,
abajo, mira hacia
dígalo.
Abajo, Ramos. Mira a Carolina y a José
pobre,
del Valle. ¿Sabe la alegría?
Me da una ilusión.
Eso la clasifica a un
no,
mundial.
No, eso es...
Hoy
lloro, voy a llorar.
48 va a decir, no, me gusta con los 32.
Cuidado que Venezuela...
Pero con el tiempo puede jugar
al fútbol, pero si Venezuela juega horrible al fútbol, yo digo, ¿por qué en un mundial?
No, pero Venezuela no haría el ridículo. Venezuela no haría el ridículo.
No tiene
Venezuela.
Historia ninguna que no tiene jugadores que sean uno, aunque sea atractivo para ver. ¿Por qué hay que comérselo? Porque metieron 48 en un mundial.
Carolina ya pudo ver a su selección en varios mundiales, a Colombia, es más, hasta lo vio en una ronda de cuartos de final, eliminando a la selección uruguaya
Venezuela.
De Jorge Ramos. No, pero Carolina es más colombiana que venezolana, Hernán, usted
pero,
lo sabe.
Vaya.
Ella lo sabe. Bueno, ella no sé.
Bueno, por Venezuela.
No, pero una cosa, solamente para agregar. Esto habla de la falta de convicción también para la toma de decisiones en Panamá. Porque ¿cuántos partidos dirigió el Toro Gallego? O sea, tardaron un montón en buscarle sustituto a Hernán Darío Gómez. Luego, interinato que no le veíamos ni pie ni cabeza. Y después el Toro Gallego, no le va bien contra México y ya lo quería matar. O sea, por Dios, la pandemia termina siendo la excusa perfecta para los dirigentes que no
claro.
Se terminan de organizar.
Bueno, para terminar, algo más. Atención, Chile está pensando hacer algo con el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda también, O sea, esto es uno detrás del otro, fichas de dominó, van cayendo.
Sí, sí, efecto dominó.
Atención,
sí.
Hablemos un poco de fútbol. El Tata Martino dio una entrevista, no sé en dónde, pero habló de algo que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. La mala suerte que tiene México de ser parte del fútbol de CONCACAF.
En cancha.
El Tata dice que entiende que México... En cancha, en el
sí,
periódico
sí.
Reforma.
Sí.
El Tata dice que México sí tiene la obligación de jugar los torneos de CONCACAF, es el lugar donde le tocó en suerte participar y lo tiene que hacer. Pero el Tata está muy molesto con CONCACAF, que no le permite a México participar de torneos que le permitan crecer, y él puso el dedo en la llaga con el tema Copa América. Dice que no es posible que México, teniendo todas las condiciones para poder crecer, la CONCACAF no le permite que crezca. ahora le metieron la Liga de Naciones, ya no se puede jugar con selecciones europeas, mucho menos de primer nivel, no hay forma. Y vuelve a pedir también, ahora pide, antes se pedía para ir a Europa a jugar, que México tiene que ir a jugar a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, en situaciones donde no esté cómodo. El Tata Martino dijo algo que yo no hace mucho dije acá, que los equipos mexicanos en Estados Unidos son locales. Después algunos dicen, no, ¿cómo va a comparar? El Tata Martino acepta que son locales, que jugando acá son locales.
No sucie la cancha, ¿eh? Usted es un tramposo. No sucie la cancha, sé para qué es ese palito, ¿eh? No sucie la cancha. Nada tiene que ver Atlanta América de aquella noche con México en este país. No tiene nada que ver Atlanta América de aquella noche con esta selección mexicana. No confunda la cancha, ¿eh?
El Tata Martino no hace otra cosa que decir lo que nosotros venimos diciendo por años. Que México tuvo la mala suerte de ser parte de CONCACAF. Y como también debemos decir Estados Unidos, que también tiene todas las condiciones para
crecer. Pero ahora se agravó la situación,
pero
vamos.
Compitiendo. Claro, ahora se agravó. Ahora no hay ni fecha FIFA ya para ir a jugar con los equipos europeos porque tienen la Liga de Naciones ellos.
Exactamente, es un tema. Lo que decía usted de Copa América, no hay Copa América. O sea, México ya no participa en Copa América. Después, ya no juega Copa
Confederaciones. Que no hizo el esfuerzo México del todo, ¿eh?
No, coincido, totalmente de acuerdo. Fue muy político México en este tema. Copa Confederaciones, bien o mal, jugaba Copa Confederaciones, era antes de una Copa del Mundo, un año antes, jugaba 4 partidos casi seguro puede pasar a la primera ronda, enfrentaba a una potencia o a una segunda selección de muy buen nivel, de repente 3 o 2, dependiendo si clasificaba. Entonces tenía.
Aunque para Del Valle igual no tenía ningún valor eso, ¿no? Pero bueno.
No, jugar contra Alemania tiene su importancia. O como le pasó a la Volpe, que jugó contra Brasil, contra Argentina. Y después otra cosa. Antes Copa Oro tenía 1 o 2 invitados, comúnmente 2 invitados de Sudamérica. Bueno, México jugó un partido con Brasil. O jugó un partido contra Colombia. Hoy ya ni es
Colombia.
Y ahora con el tema del coronavirus. Peor la situación. ¿Se acuerdan que un día dijimos, CONCACAF está secuestrando a México? Bueno, ahora es peor la situación porque hay menos fecha FIFA, va a haber menos fecha FIFA. México tiene que jugar eliminatoria, Copa Oro, la otra Liga de Naciones, terminar la actual Liga de Naciones, y así va a llegar al Mundial. Va a llegar con menos fogueos al Mundial que todas las selecciones previas. Me refiero no en cantidad, sí, sino en calidad.
Martino, por supuesto que tiene toda la razón. Por supuesto que el Tata Martino tiene toda la razón. México necesita un mejor fogueo. La CONCACAF le ha quedado chica. México en condiciones normales está por encima del resto. Sí, se le puede complicar alguna eliminatoria como la de Brasil 2014, como la de Corea-Japón 2002, pero esas son anécdotas. Al final de cuentas, los que seguimos el fútbol de la CONCACAF sabemos que México futbolísticamente, estructuralmente, está muy por encima del resto del área. Estados Unidos, en cuanto a estructuras, en cuanto a infraestructura, por supuesto que compite, pero futbolísticamente todavía no ha alcanzado el nivel que en su momento ha alcanzado México, y me refiero a la constancia, porque Estados Unidos, es cierto, ya llegó al famoso quinto partido, ¿no? Eliminando a México justamente en el año 2002, pero México ha sido más consistente. Estados Unidos, por ejemplo, viene de no clasificarse a la última Copa del Mundo. Por lo cual, Jorge Hernán, en los argumentos que ustedes dan, tienen toda la razón. Pero hay algo que yo critico del Tata Martino. Cuando usted va a aceptar un proyecto deportivo, usted tiene que hacer la tarea. Usted tiene que ver qué futbolistas voy a dirigir, en qué país voy a vivir, en qué contexto voy a competir, cuáles son los torneos donde yo voy a participar. Cuando el Tata Martino acepta ser técnico de la selección mexicana de fútbol, todos sabíamos que se venía la CONCACAF Liga de Naciones. Hernán hizo el análisis y en su momento dijo la CONCACAF ha secuestrado a México. El Tata Martino perfectamente pudo haber hecho el mismo análisis, que para eso le pagan y le pagan muy bien, y decir, ¿saben qué? No voy a dirigir a México. Claro, se quedó callado. Ahora lo empieza a exteriorizar. ¿Por qué? Porque sabe que perfectamente al Tata Martino en el Mundial de Qatar 2022 le puede pasar lo que le pasó contra Argentina en este proceso, donde enfrentó a todos los rivales de la CONCACAF y a todos les ganó, porque ganó la Copa Oro, porque ganó algunos partidos moleros en Estados Unidos, y cuando le llegó la primera gran prueba de fuego, perdió 4-0 contra Argentina. Una Argentina A diagonal B, una Argentina que no traía a Lionel Messi. Entonces el Tata Martino dice, ojo, eso me puede pasar en Qatar. Entonces le empiezo a contar a la gente que el nivel de competencia no es el mejor, lo cual tiene razón, pero eso él lo sabía cuando firmó el contrato.
Sí, pero ahora está potenciado.
Pero yo creo, y yo creo que el palito que él tira es más que a la CONCACAF, es a su federación, porque también, así como José del Valle comenta, que creo que también es válido decir, ya él sabía el panorama. A ver, cuando le van a ofrecer el trabajo al Tata Martino, yo estoy segurísima de que le decían, no te preocupes, vamos a buscar partidos con los europeos, y él diría, bueno, pero no se juegan muchos partidos en Estados Unidos, porque ¿cuántos partidos no juega México amistosos por año aquí en los Estados Unidos? Entonces, le contaron, le dijeron que lo iban a llevar a Europa, y él se está dando cuenta que no le están cumpliendo. O sea, a mí, fíjese que en esas palabras que veíamos ahorita en pantalla, decía el Tata Martino, estamos jugando menos partidos con selecciones europeas u otras selecciones que incluso rivales de la CONCACAF, que Costa Rica y Estados Unidos. O sea, él se está dando cuenta que está tan secuestrada la selección mexicana que incluso Estados Unidos y Costa Rica juegan partidos más importantes de los que juega México.
Ahora, no sí, venga él, a defender a Martino.
También del tema puntual de Zoom. Y señaló, dice, yo entiendo que la federación necesita plata, dice, y Zoom lo que hace es armarle partidos acá con el mejor rival que pueda conseguir, pero normalmente la selección española, la italiana, la alemana, la inglesa, no van a venir hasta América para jugar un partido amistoso con México. México tiene que ir allá, pero las fechas FIFA las tiene comprometida con Zoom, por lo tanto no puede jugar allá. O sea, México, la dirigencia del fútbol mexicano va a tener que empezar a tomar decisiones más drásticas. Renunciar a parte de la plata para quererle dar un mejor nivel a su selección. Y para eso es que en fecha FIFA debe de irse a Sudamérica y cuando puede a Europa.
Sí, ya ni fecha FIFA va a
una
tener,
vez que
Ramos.
Concluya el contrato con Zoom. Ya ni fecha FIFA va a tener.
Ya ahora no eso tiene verdad, fecha FIFA. Ahora tiene que meterse en la eliminatoria de lleno. El próximo compromiso de México va a ser en hexagonal. El próximo compromiso de Sudamérica va a ser el comienzo de las eliminatorias. Ahora, tampoco es víctima Martino de esto, porque José, ¿quién hizo la tarea?
Bueno, sí,
hizo la tarea, José. Hizo la tarea. Yo entendiera que venía de dirigir Barcelona, o que venía de dirigir a Newell's, y de repente no conocía el área de CONCACAF. Estuvo en Atlanta United, y ahí uno se comienza a empapar sobre el área. Lo que pasa es que con el cheque que le dieron, con el sueldo que le dieron, él dijo, perfecto, buenísimo, y aparte clasifico de tajito al Mundial, y soy selección mundialista. A Martino se le abren los ojos cuando pierde con Argentina, esa selección que bien decía José, el diagonal B, porque tenía jugadores jóvenes y no estaba Messi. Ahí es cuando dice, ojo, esto está complicado, con esto no me alcanza, puedo repetir esto en un Mundial. Ya empieza a abrir el paraguas. Y ahí comenzó a abrir el paraguas y comenzó a mandar un mensaje diferente. Esto ya lo sabía. Y esto
pero con razón,
lo conocía todo el
paraguas,
mundo. Pero con razón no, ¿y para qué firmó? ¿Para qué firmó Ramos entonces? Si fuera firma,
es
ya está, es como
tema,
usted, no me banca ni en el programa y se sabe que estoy haciendo las armas. No, no es otro tema. No es otro tema.
Es ese, fondo de la cuestión. Que México no tiene pruebas importantes.
Pero esto ya se sabe. Se sabe ahora en el
caso.
Bueno,
se
supo. ¿Quién viene a llorar ahora?
Que mienta Martino. Que mienta Martino.
Saben que también nos complica el trabajo a nosotros.
No pone como excusa, porque lo que pasa
pero,
es que ya sabemos.
Pero si es la realidad.
Pero
si es la realidad. Pero es la realidad. Pero es la realidad.
Porque es una realidad, pero ya era una realidad cuando él firmó, ya era una realidad cuando le presentaron el proyecto, no es que le cambiaron las condiciones con el pasar del tiempo.
Bueno, y no ha cambiado, Cuando llega, dice lo que encuentra, y mientras sigue ahí...
Pero él ya lo sabía.
Pero no ha cambiado, y por lo tanto él tiene que decir la verdad, ¿qué queremos? No, pero es que no está llorando. Le hacen la pregunta y él tiene que responder con la verdad. ¿O qué queremos? Que Martino diga, sí, vamos a ir al quinto partido. No, no lo puede decir porque los resultados están ahí. El 4-0 está ahí.
No dice ni llorando. A él le entrevistan y él plantea la situación como está.
porque no tiene calidad gigante, a la hora de declarar, pero no tiene calidad, pero en cada entrevista dice lo mismo. En cada entrevista dice lo mismo, señor Ramos, por favor.
Cosa bárbara.
Siempre lo mismo.
El hombre plantea, ahí está la
no situación. No hay entrevista.
Que, por favor, quiero entrar a Polanco, quiero ir a la pausa y entrar a Polanco, quiero terminar con esto. Quiero
porque le dicen verdades, a usted le molesta.
No, sí. qué verdades.
Sí, la pausa lo está salvando. La pausa lo está salvando.
Verdades las que dice Martín.
Cuando fue a Atlanta y se reunió con usted, ¿por qué no le dijo usted? ¿Por qué no se reunió y le preguntó de CONCACAF? ¿Por qué no se lo preguntó? Le he dicho a usted, Ramos, CONCACAF es un área muy mala en el fútbol.
Pero cuando yo no sabía que él iba a México.
Sea, lo sabía, si yo se lo dije.
Usted lo había dicho, pero como yo no le creo. Bien, así es el mundo de la televisión y de los programas y de las discusiones. Después de locuras que se dicen, por no decir
estupideces,
ahora llega el señor Elmer Polanco.
Decir verdad es molesta.
Y el señor Elmer Polanco viene a salvar un poco este programa.
Escuché.
¿Cómo le va, Polanco? ¿Cómo está todo por ahí por el Caribe?
Muy bien, Jorge. Mucho sol, fin de semana un poco aburrido, la verdad. No había fútbol, los vecinos no les gusta la música.
¿Qué hizo diferente a lo que hace?
¿Qué hice diferente?
¿No la música?
Fuimos, sí. Tomé sol, yo no soy mucho de playa, señor Ramos, fui a la playa, me bañé como que era un pez, parecía un pez, la verdad, el fin de semana, metido en el agua. Sí. De las cosas diferentes que hice, a ver, si yo voy a la playa, por ejemplo, con mis amigos de South Beach.
¿Movía la colita como el pez?
Más o menos, incluido eso, había que inventar algo, Jorge. Pero cuando voy a South Beach con los muchachos, sí. Voy media hora y regreso, porque me aburre lo mismo. Aquí me quedé como 5 horas, Jorge Ramos. 5 horas en la playa, usted sabe. Y bueno, por eso un poquito el color, lo quemado y lo que viene.
No se puede ir a la playa, quedarse en la casa, ¿eh?
Si eso es la guerra, ¿cómo será la paz, eh?
Pero Pereira, bajo estas circunstancias...
¿Playa privada usted?
Parezco Robinson Crusoe acá, Pereira. Me doy la vuelta y ahí tengo tremenda playa. ¿Qué quiere que haga? Estamos bien, Hernán. Ojalá algún día, Pereira. Ah, por cierto, escuché lo que dijo Jorge Ramos hace un instante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Sí. Una más de nuestra Ramos, diría el señor del Valle, sí, en mi lugar. Sí. ¿Cómo?
Qué raro, usted siempre alcahuete a Ramos, ¿eh? Qué bárbaro. Increíble.
No, alcahuete no. Si el hombre dice verdades, hay que reconocerse.
¿Quién vino acá a decir Correcto. Que acá está secuestrando a México? Lo dije yo, Polanco, hace tiempo. Qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, como es Ramos...
Antes que usted lo dijera, yo lo había dicho también.
Arranco con esta. ¿Ya vino el muchacho barbuchín ese, el pelito raro que tiene en Barcelona?
Moisés, sí. Moisés, un desastre. ¿Ya vino? Hoy un desastre.
Ok, aquí vamos. Señoras y señores, el Barcelona está en estado de alerta. La decisión que han tomado hoy es simple y sencillamente para tratar de tapar la parte económica a la cual se está ahogando. Hoy la portada de mañana, mejor dicho, del diario El Espíritu de Barcelona, dice que él aduce de que el Barcelona no está en crisis. Hoy se ha dado a conocer que esa reducción de dinero jamás van a recuperar esa plata los jugadores. Es decir, no es como en México, donde los jugadores van a retener el dinero, pero te lo doy más adelante. Los jugadores jamás van a tener esa plata de
pero
nuevo.
Pero en México... Permítame, en México, y no lo quiero sacar de ese tema, el único que acaba de reportar, que yo sepa, que le van a reducir salario a los jugadores de acuerdo a lo que ganan, es Necaxa.
No,
¿algún otro equipo ha dicho que...
No, ya voy para allá. Aguante, que tengo algo más de eso. Tengo algo más, okay. Pero vamos por partes. El mensaje de Leo Messi en redes sociales no le gustó para nada a la directiva. Los puso de mal humor. Porque creen que ese mensaje tiene un destinatario. Y no es Bartomeu, sino que es alguien de la directiva y alguien que el cual Leo Messi no mencionó. Ellos no están de acuerdo con lo que Leo Messi ha dicho y hecho en la jornada de hoy. Porque si hubiesen estado de acuerdo, Jorge, entonces desde el día uno que dice que se reunieron Bartomeu y Messi, ese día llevaban la carta y señores asumimos el 70%. Los jugadores jamás querían el 70%, querían un 20% y la verdad que las distancias eran enormes y la necesidad financiera del Barcelona los tiene aquí, Jorge Ramos, aquí. Pero mire cuál es la otra cara. Segunda nota del día. El Barcelona negociando con Lautaro Martínez. El Barcelona ya acordó, Jorge Ramos, ficha, salarios, bonos,
de lo que va a ganar el argentino con el cuadro catalán. ¿Cómo son las cosas?
Estamos pero hablando de el representante crisis. Dice que con él no. Nadie habló.
Y bueno, representante, usted
Jorge.
Noticias, si crees que
¡ay, Jorge! Sí, usted sabe los representantes, Jorge. Usted sabe los agentes, ¿cómo son? Sí. No, no, no. O sea, si los números no cierran, Jorge, tiene usted ejemplo como el tal Rayola este que da vuelta y que no da una vuelta, si no hay un millón de por medio, las cosas no van. Jorge, han acordado ya salario, ficha y todas las condiciones para que el jugador sea propiedad del Barcelona en el verano. Pero aquí viene la otra parte. Hay que sentarse a negociar con el Inter. El Inter, de acuerdo al estudio económico que ha salido hoy, que está dando vuelta por todo el mundo, va a perder un 35 a 40% del valor de su plantilla en el mercado. Y por lo tanto, va a estar hasta aquí, agua al cuello. Hay que tapar todas esas inversiones que se hicieron. ¿Y cómo haciendo? Vendiendo a su figura. ¿Cuánto van a pedir en el mercado por estos números que los cuales hoy tenemos que acomodarlos, Jorge? Porque ya la realidad de 120, 200 millones ya no existe. ¿Cuánto pide el Inter por el jugador Lautaro Martínez? Voy con Hernán Pereira, que maneja un poquito esto. A ver. ¿Cuánto pediría?
114, ¿no? El Inter 110.
110. Carolina de la Sala, la
cláusula,
¿cuánto pediría?
Cláusula de rescisión, sí. 110.
90, sí, a la baja 90. A la baja 90. 90.
Muy bien, señora de la Sala, muy bien. La metió en el ángulo. Bueno, aunque casi, casi. Señor Ramos, ¿cuánto vale Lautaro ahora con esta crisis?
90 más jugadores. 90 más jugadores.
Entre 80 y 90 millones es lo que va a pedir el Inter de Milán. Y aquí el negocio incluye jugadores. Dentro de esos 80 millones, Jorge, hay que contar jugadores también. O sea, no vamos a hablar de los 80
hay
millones.
Hay que rebajar, hay que darle a menos los jugadores.
Exacto.
80 menos los jugadores.
Exacto, Jorge, exacto. Porque
pero también los jugadores del Barcelona se vinieron abajo.
También.
Ver, Arturo Vidal, por edad, está totalmente devaluado.
Claro.
Rakitic, totalmente devaluado. ¿Qué otro puede interesarle?
Y bueno, esos dos jugadores. Exacto.
Semedo.
Esos dos jugadores que ustedes mencionan le interesaban a Conte. A ver, pongámosle cuánto le ponemos a los dos. Le ponemos 20 millones a cada uno, tenemos 40. Perfecto. El Barcelona quiere comprar al jugador este, quiere 45 millones más y tiene ya a su jugador deseado, que es Lautaro. Sería un negociazo, señor Ramos, si eso se da. Veremos qué sucede. Pero lo cierto es que están negociando. La siguiente noticia, Jorge,
pero el representante Lautaro dice que no.
No, no pare
con eso. No, Jorge, no.
Con esa, Jorge. Tiene razón. Por primera vez, estoy con Hernán Pereira. Por primera verdad que ha hecho Hernán Pereira desde que le conozco, pero bueno. A ver, la otra, Jorge.
¿Cómo por primera vez?
Jorge, las finales de la...
¿Qué?
Las finales de la Europa League y de la Champions, la Europa League y Champions, se juegan a finales de agosto. Eso es lo que va a anunciar UEFA el miércoles ante los 55 asociados. Ante los 55 asociados. Finales de agosto. Póngale ahí el calendario, Jorge. Vea cuándo cae el último fin de semana de agosto y póngale ese la final de Champions. Tres días antes, final de Europa League. Ese es el plan que tiene UEFA para jugar esto después de que acaben todas las ligas, Caro. Habrían acabado todas las ligas.
Con posibilidad a puerta cerrada. Con posibilidad a puerta cerrada.
No lo sé, no lo creo, no lo creo. Pues entonces no creen que están ya un panorama más claro, más limpio en cuanto a poder viajar.
Yo, ¿qué quiere que diga? Yo creo que aunque no sea puerta cerrada, los estadios van a estar vacíos. Yo no iría, la verdad,
Es complicado.
No iría a un estadio hasta noviembre o diciembre.
Jorge,
Jorge, 80.000 personas en una final de fútbol. Es una locura.
Yo no iría.
Yo tampoco.
Verdad, atención, los equipos de la Serie A, incluido la Juventus, pedirán mañana la cancelación de la temporada. Se ahorran un tercio de salarios, de aquí hasta que acabe junio, se ahorran, con eso amortiguan un poco los derechos de transmisión, los cuales no cumplirían. Entonces, si no juegan, Jorge, o si juegan a puerta cerrada, no tienen que devolver plata. La parte económica es lo que están viendo. Y dos, es el tema de que no habrá campeón, no habrá descenso, por lo tal, la temporada se dará nula. Es la propuesta con la cual llegan mañana a la reunión de Serie A para tratar este tema, Jorge.
Muy mal, la Juventus está primera, no se juega más. El Scudetto a la Juventus.
No quiere la Juventus jugar más.
Lo ganó en la cancha. muy mal.
Y esto va a tener un efecto dominó. Esto va a tener un efecto dominó. Sí, Italia,
de acuerdo.
Después va a ser España, Francia, bla, bla, bla. Y América reacciona a lo que pasa en Europa. El otro día me
correcto. Y sobre el club hondureño. Y sobre el club mexicano que está reduciendo salarios también. Lo acaba de decir en Argentina Andrés Fassi. 50% están reduciendo los salarios en su equipo, Jorge Ramos.
En Pachuca y León.
Pachuca, León y Talleres y todos los clubes
en
que
Argentina,
tienen
Everton
y
Torre de Paz.
En Chile no tienen.
Argentina.
Pero Grupo Pachuca, Hernán, lo dijo tal cual. Todos los equipos de
dijo
Grupo
usted,
Pachuca.
La Liga Argentina fácil, la Liga Argentina fácil, Talleres de Córdoba. ¿Qué ve León? Usted dice la Liga Argentina y Ramos dice León y Pachuca. ¿Pero en qué estamos?
No,
la Liga
Grupo
Argentina,
Pachuca.
Usted dice León y Pachuca.
Pero
¿qué Liga Argentina juega?
Habló de Pachuca, habló de Pachuca, Hernán.
De los equipos
por favor, hablen bien. ¿Se pueden expresar bien? ¿Se pueden expresar bien?
Más respeto.
Gracias, Jorge. Abrazo. Que ande bien.
Insoportable. Gracias,
dice, no, ni Pachuca.
Tengo un temita. Vuelvo a México y la CONCACAF. Voy a hablar de las elecciones. Se vuelve.
Cualquier cosa, dice.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda RG. Sergi, creo que se llama, dice, al Cruz Azul también le van a dar sus tortas ahogadas, tanto que se pulieron para sacar una copa de cartón y van a seguir contando los años. Papa de azúcar. Estuardo Luque, que agarren sus cosas y se vayan, esto en relación a lo de México y el secuestro, según Pereira, que agarren sus cosas y se vayan a donde los acepten. No se ve muy difícil. Tantas quejas es lamentable. Ni que CONCACAF los tuviera con cadena. Y más o menos los tiene con cadena. Y que le hace la plata
a
CONCACAF en México. Hay que hablar clarito esto. Quien le genera plata a CONCACAF es México.
Y por eso hacen una Copa Oro cada 2 años.
Y una Liga de Naciones cada 2 años. Ahora, lo que hemos dicho, son 5 competencias que México tiene. 5 competencias entre mundial y mundial. Una eliminatoria, 5 de CONCACAF. 2 Copas Oro y 2 Ligas de Naciones.
Demasiado.
¿Cómo estará pasando mi amigo Dionisio Estrada la cuarentena? Digo, ¿habrá metido la camioneta para dentro de su apartamento para calentarse un poco?
Sí.
¿La estará pasando solo? ¿Tendrá un gato de 5 patas? ¿Cómo lo estará haciendo? ¿Se lo preguntamos? ¿Cómo le va, Dionisio? ¿Cómo está?
No está.
No, pero...
Ah, ¿no está?
No,
si este
no.
Sigue bajo la cama.
No pudo estar.
Sigue abajo de la cama.
Sí, está, exacto. Sigue abajo de la cama. No lo pueden sacar debajo de la cama.
Nada.
Bueno, algo que quería hablar también en este tema de México. México igual lleva una diferencia. Primero porque históricamente ha sido más que el resto de la CONCACAF, salvo algunos momentos puntuales. Y después porque igual ha podido hacer más trabajo el Tata Martino con México que la mayoría de los técnicos con las otras selecciones. Tal vez, no sé, Carlos de los Cobos ha trabajado bastante con El Salvador. Yo creo que, y esto aplica también para CONMEBOL, con todo este problema que hay, la diferencia la deberían de sacar aquellas selecciones que más tiempo tienen trabajando y que menos cambio de jugadores tienen. Entonces, México tiene cambio de jugadores porque parece el Tata todavía no estar seguro. Pero el trabajo ha sido muy superior porque cuenta con las herramientas para hacerlo. Lo mismo en Sudamérica, yo digo que Brasil, Argentina y Uruguay deberían de sacar diferencia con la memoria colectiva. Tal vez Argentina
siempre sacan diferencia.
Uruguay.
De acuerdo, pero se alargó el tiempo. Ojo, se alargó el tiempo. O sea, por ejemplo, Peseiro en Venezuela, la Copa América la tenía ahora a mediados de año y aunque no puede entrenar este tiempo, se le fue la Copa América al otro año. O sea, una cosa por otra.
Sí, pero las eliminatorias va a entrenar muy poco para el comienzo de, de las eliminatorias. Comienza cuando comience.
No, en eliminatorias nada. En eliminatorias nada. Estoy hablando de Copa América. No, en eliminatorias. Olvídese.
Hernán, solo una cosa. Incluso sin coronavirus, ese iba a ser el caso de Peseiro, de Jordi Cruyff. Iban a entrenar 2 días y después iban a debutar oficialmente. Este tema, obviamente, que complica mucho más el panorama y alarga la agonía.
Ahora Ramos dice México con el resto de Centroamérica, pero México con Centroamérica, contra el Caribe o contra Estados Unidos o Canadá, no es el problema de México. No ha tenido problemas y no va a tener.
Es verdad.
Va a perder algún partido, puede empatar alguno, puede perder puntos. Hay una ventaja que... O con el caso de Brasil o Argentina, Uruguay, ahí es el problema de México. Ese es el inconveniente. Y esas elecciones, la mayoría, sacando a Argentina, que empezó a agarrar de los pelos a Scaloni porque estaba en el fondo de la casa y lo llamó Tapia, el barrendero, puso a trabajar y bueno, qué y armó
bien
algo.
Qué
armó
bien
algo.
Chiqui,
no, bien no, bien no. No tenía un peso partido por la mitad, pues se robaron todo. Admitieron bueno, pésimamente la AFA, pésimamente. Y estaba ahí en el fondo en Ezeiza.
Hoy lo flaco querés dirigir. Se arrodillan con él.
¿Pero qué se arrodillan? ¿Qué ha hecho Scaloni? ¿Qué hizo? A ver, para parar a arrodillarse. ¿Qué hizo?
¿Qué hizo?
Scaloni para ahora arrodillarse.
En la Copa América armó una muy buena Copa América.
¿Para qué?
Que lo cocinaron.
Matar con Paraguay. Por eso, pues se quedan todos con esa imagen de que nos cocinó Brasil. Está bien, y quizás perdió.
Pero dejó buena impresión. Ese último partido de Argentina dejó muy buena impresión.
Está bien, pero no nos quedemos con eso. No nos quedemos con eso.
¿Qué quiere pasar?
¿Con qué nos quedamos?
¿Cuándo fue la última vez que alguien le pasó por encima a Brasil?
Pero no le pasó por encima, ¿cuándo? Está bien, bueno, está bien, no, pero claro, lo siguiente, que no. Nos quedamos con esa imagen, con esa imagen de Argentina, y tuvo problemas con Paraguay en el arranque, tuvo problemas con Qatar, perdió con Colombia, ¿se acuerdan? O sea, clasifica ganándole a Qatar, pierde con Colombia,
juega muy bien Qatar,
empata con Paraguay.
Muy bien Qatar,
no me dejes joder, no joda, Ramos. Hablamos de Qatar no existe, básicamente. ¿Cómo usted viene a decirme que Qatar, la gran selección Qatar? Por favor.
Qatar ya ha crecido también. Qatar
ha crecido, los chiquitos crecieron.
Y después
jugamos en cuarto de final contra Venezuela. Cuarto de final, ganamos Venezuela. Ya no se le ganó a nadie la Copa América.
Sí, el problema de Brasil y de Argentina es Europa.
Si esto se alarga en el comienzo de las eliminatorias, si esto se alarga, se va a perder el periodo entre lo que iba a ser el final de las eliminatorias y el comienzo del Mundial en noviembre. Se va a perder. Se va a terminar en septiembre, octubre, para que se jueguen los repechajes y de ahí al Mundial, ¿eh? Uh-huh. Y de ahí al Mundial. Como tiene la mano, y eso lleva a que los equipos que no traen un trabajo de larga data no tengan tiempo para nada. Es más, si es que hasta cambian el proceso eliminatorio, uh-huh. Que se jueguen pocos partidos, dos grupos como se especula, y al clasificar.
Sí, volviendo.
Un problema para aquellas selecciones que no trabajan.
Sí, sobre ese tema, Jorge, ya que estamos hablando tanto de CONCACAF como de CONMEBOL, la selección que más tiempo perdió fue Estados Unidos. Octubre 2017, sí, Estados Unidos está fuera del Mundial de Rusia 2018. Perdieron noviembre, diciembre de 2017. Perdieron todo el 2018 y recién en el 2019 empezó a trabajar Berhalter, un técnico que ha dejado muchas dudas, por lo cual es una selección que después de ese tropezón, después de ese fracaso, era para mover las estructuras, era para hacer cambios radicales y la verdad que no hicieron absolutamente nada y es una selección que perfectamente puede pagar el precio y es una lástima porque esta nueva camada de futbolistas estadounidenses promete.
No lo pagan por la mediocridad de otros.
De acuerdo, y en esa mediocridad se quedó sin clasificar al último mundial.
Exacto.
Increíble.
Exacto. Increíble. Panamá, Estados Unidos, Ecuador.
Venezuela con Chile, la renuncia de Dudamel.
Sí, Chile hizo bien.
Chile agarró rápido a Reinaldo Rueda.
Chile empezó a trabajar, pero no ha podido hacer el recambio y ahora le viene esto que le estoy diciendo, están pensando en descansarlo a Reinaldo Rueda y habrá que ver si él acepta, que más de una vez tuvo ganas de irse, ¿no? Porque
lo que pasa
no veía
que
el recambio.
Ha habido poca paciencia con Rueda, ha habido unos partidos malos, sí, pero no tenían de entender que son partidos de preparación. Ojo que cuando Chile tuvo que jugar bien en Copa América, jugó bien.
Eso, en Copa América.
Pero jugó bien
en Copa América. América mostró otra cara.
Hicimos ese partido,
jugó bien. Partidazo en Uruguay.
Ahora, Jorge, Hernán, Carolina, cuando hablamos de Conmebol, con coronavirus, sin coronavirus, con pandemia, sin pandemia,
el panorama,
en serio, Carolina, el panorama todo teníamos muy claro, ¿no? A ver, Brasil, Argentina y Uruguay hoy están por encima del resto. ¿Alguien está en desacuerdo?
No, no.
No.
Perfecto. Bueno, Hernán,
acuérdate de la clasificación.
No hay que ser el primero.
Clasificación al último mundial, lo que sufrió Argentina, lo que sufrió Colombia, lo que sufrió Perú. O sea, que al final terminen clasificando los mismos no quiere decir que la eliminatoria de Conmebol sea fácil. No quiere decir que no haya competencia.
Pero yo en ningún momento he dicho que sea fácil la eliminatoria. Es una de las eliminatorias más complicadas del mundo. Sin embargo, a pesar de esas complicaciones, a pesar de esos partidos que seguramente Brasil, Uruguay y Argentina van a perder, van a terminar clasificando con coronavirus y sin coronavirus. Y después uno ve a Chile, a Colombia y a Perú compitiendo por esos dos cupos y medio restantes. Carolina, no se lo tome personal, pero Venezuela no tiene nada que hacer en esta eliminatoria. Bolivia no existe.
Lo que no
Paraguay
puedo permitir le pongas un discurso tan fácil a unas eliminatorias que son emocionantes de principio a fin, que son competitivas de principio a fin, que Bolivia, y con todo que no clasifica, pone las cosas difíciles en la paz,
quita
que
puntos,
Venezuela,
pero no
aunque nunca haya ido
punto, Venezuela
ha dejado, Venezuela nunca ha ido a un mundial, pero pregúntele a Colombia cuántas veces no se quedó sin ir al mundial por Venezuela, o cuántas veces Venezuela no le puso la piedra en el zapato a otro equipo. Es decir, las eliminatorias suramericanas no las puedes reducir. Sí, siempre van los mismos, porque te mantienen en vilo hasta
el
último minuto.
¿Para usted quiénes van?
Con coronavirus y sin coronavirus.
Con coronavirus y sin coronavirus.
Con coronavirus y sin coronavirus, las eliminatorias suramericanas son interesantes y son competitivas.
¿Para usted quiénes van?
No hay duda.
Para mí, los mismos que para ti, igual que en Europa, igual que en la Liga Española, igual que en la Liga Italiana.
En Europa es más difícil, ¿eh? Allá hay que ser perfectos en la eliminatoria. Hay que ser perfectos en la eliminatoria, ¿eh? No, hay que ser perfectos en la eliminatoria.
Por Dios.
No me venga a decir ese disparate.
Italia no fue, ¿eh?
Para Bielorrusia, para... Ah, ¿y qué quiere? De vez en cuando tampoco...
José,
Holanda no fue.
Uno entiende el favoritismo de Brasil, Argentina, Uruguay. Uno entiende que esté Colombia ahí detrás de estas tres selecciones. Todo eso lo entendemos y todos coincidimos que sería el orden lógico. Pero también hay que decirlo, que lo hemos visto en las eliminatorias, que Ecuador ha clasificado, Paraguay ha clasificado, Perú ha clasificado, Chile ha clasificado. Aparte de mencionar las cuatro, sacando Venezuela y Bolivia, el resto, todos han clasificado en alguna oportunidad, con buenas, como buenas o con regulares selecciones. Por eso es que no se puede, no es tan categórico. Lo que usted dice como un trámite, no es un trámite.
Brasil, Argentina y Uruguay es un trámite. Para Brasil, Argentina y Uruguay en esta eliminatoria es un trámite.
Argentina hubo un mundial que clasificó por repechaje.
Sí, en 1994, lo recordamos, contra Australia, que regresó Maradona a jugar, lo recordamos, Carolina.
Bueno, por eso, entonces no es tan fácil. Antes de Oscar Washington Tavares, señor Ramos no le costó a Uruguay. O sea,
sí, pero
Dios.
Yo estoy hablando de esta eliminatoria. Brasil, Argentina y Uruguay es un trámite. Los tres van a estar en Qatar 2022. Y el ejemplo de Argentina en el repechaje es como decir que México tuvo que ir a repechaje en el 2014.
empezando sea, porque no, ni no, siquiera fútbol, se ven goleadas son en las eliminatorias suramericanas.
Pero sabemos que hay equipos son que están por encima del resto. El coronavirus lo único que ha hecho es extender la agonía. La agonía. Es más, si tuviésemos el sacatécnicos con eliminatoria en marzo, Peseiro y Jordi Cruyff estarían a la cabeza.
Mire, los resultados que se ven en Europa de 9-0, de 5-0, de 12-0,
sí, eso no se ve. ¿Puedes
aceptar que necesita reducir salarios de futbolistas y baloncelistas? El Real
Madrid,
según la información que me hace llegar acá, la producción, la cúpula blanca ve más difícil salvar todo el dinero televisivo y buscará el acuerdo con los jugadores de fútbol y de baloncesto, dice, ¿eh? Atención, el Madrid va por el camino de Barcelona también, ¿eh? Y sacan y dicen que tienen 150 mil. Bien, volvemos. Decíamos recién, y no sé si ustedes tienen más detalles, pero una nota que llegaba de producción, que el Real Madrid ve que no tiene otra salida también que empezar a recortar los salarios de sus jugadores. Acá hay un tema, acá van a quedar endeudados los equipos. Por ejemplo, no sé, hoy estábamos hablando de la devaloración que han sufrido los futbolistas, todos, en líneas generales. Barcelona compró a Griezmann, pagó, ¿cuánto fue? 140 millones. ¿Cuánto vale Griezmann hoy? Aparte del rendimiento que ha estado lejos de lo que se esperaba de él. Hazard, ¿cuánto pagó? 150 millones al Real Madrid. También, aparte del rendimiento. O sea, la plata que van a perder estos equipos y otros que hicieron grandes contrataciones es incalculable. El único tema es que estos equipos no tienen el respaldo de gobiernos como tienen otros. Hoy, por ejemplo, hablábamos hace un rato que el gobierno de Arabia Saudita en las próximas horas, próximos días, se va a quedar con el 80% del Newcastle. Tenemos otro Manchester City acá. Esa es la realidad del fútbol. Cada vez más elitista, cada vez más complicado para los que antes eran los elitistas y que tratan de sostenerse, aguantar las apariencias. Y aquí hablo Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, equipos que ya no pueden en lo económico estar en la línea de los
otros. El Atlético de Madrid ya ha aceptado capitales chinos.
Sí, claro.
Exacto. El Atlético de Madrid. Exacto. Y al Real Madrid y al Barcelona no le va a quedar otro camino si quieren mantener el estatus que han logrado mantener, aceptar capitales de afuera, porque el modelo de negocio de hoy de estos equipos está a punto de caducar, muchachos.
Y ahora sí, sin sí, fair play, a Jorge.
Sí, Carolina.
No, decía que ahora sin fair play, porque por lo menos parecía que se iba a empezar a controlar con el tema del fair play, pero ahora sin fair play menos se puede competir, caso Manchester City.
Correctamente.
Jorge, a ese nivel, sí, a ese nivel sí, va a ser complicado. Lo que yo no estoy de acuerdo es que, o sea, se pierda, que usted diga, por ejemplo, Real Madrid perdió en haber pagado 150 por Hazard. Sacando el
bueno, están dando, o sea, están dando.
Pero, okay, usted dice que por el efecto coronavirus. Ahora, lo que pagó es muy difícil recuperarlo con coronavirus o sin coronavirus. Siempre es muy difícil recuperarlo. Lo que paga un Real Madrid o lo que paga un Barcelona.
Más cuando llega un Real Madrid. Es cierto.
Sí, tiene que aparecer un PSG. Porque el Bayern nunca va a pagar eso. Juventus quizás, o uno o dos equipos en Inglaterra, un City y de repente un United, y paremos de contar. Entonces, ya de por sí se pierde. Ahora, si Hazard la rompe, figura, lleva a Real Madrid a ganar Champions, no va a importar que pagó 150 millones.
No, si va a importar,
Hernán. Lo termina recuperando de otra manera.
Gente que sabe del tema.
O sea, yo no sé nada.
El fútbol no va a volver a ser... No. Sí. El fútbol no va a volver a ser... desde nada, desde ningún ángulo, pero desde lo económico lo que era. Los valores van a cambiar.
va a volver a hacer que pagar 100 millones de euros por un futbolista va a ser una locura absoluta y total.
Es que siempre fue una locura. Siempre fue una locura. Siempre fue una locura. 222 millones de euros por Enae es demasiado. Pero lo que dice Hernán, y se lo puedo decir por conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del Real Madrid en su momento, los 96 millones de euros que se pagaron por Cristiano Ronaldo fueron una locura. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del Real Madrid, 4 Champions, llenó la vitrina de trofeos. ¿Usted cree que la gente se acuerda? Nos recordamos de James Rodríguez, 75 millones de euros tirados a la basura. Esos son los fichajes que duelen. Esos son los fichajes que duelen.
O sea, para ustedes nada va a cambiar, pregunto.
No, pero claro que va a cambiar. A ver, Jorge, Hazard hace una semana, a ver, Hazard declaró hace una semana que el tema del coronavirus a él le venía muy mal y que acaba prácticamente con su temporada. Es decir, el coronavirus tiende el paro de Hazard y obviamente que va a terminar afectando en su precio.
Bueno, nos tenemos que ir, señores. ¿Tenemos otro segmento o nos vamos?
¿Otro?
Nos vamos. Hasta mañana. No tengan temor.
Hay un segmento más que yo les quiero decir algo.
Bien, ya para ir cerrando, usted del Valle quería decir algo. Mire que a pesar de que soy Steffi, igual lo dejo hablar a usted primero. Cuenta.
Muchas gracias.
Sigo siendo buena gente. Yo.
No, eso nunca lo pongo en tela de juicio. Y para que vea que yo soy un periodista justo, el tema que voy a traer mañana tiene que ver con algo que usted ha dicho, pero yo lo voy a profundizar más. Este coronavirus ha dejado en claro cuál es el modelo de negocios a seguir. Hablo fuera de la cancha, no hablo rectángulo de juego. Finanzas, hay una liga que les va a marcar el camino a todos.
Sí. Del Valle, deje de seguir los pasos de Pereira. Es hora que se dé cuenta que esté del lado mío. Y de allí de verdad siempre va a estar del lado de la verdad. Deje de seguir los pasos de Pereira.
Hágame caso. No sigo ni a Pereira ni a Ramos. A veces coincido con Pereira, a veces coincido con Ramos, a veces coincido con Caro de las Alas. Yo
nunca.
Tengo opinión propia.
Es increíble. Lo escucho, Pereira.
Esa es la idea.
Por cierto, Ramos, mañana venga mejor preparado, ¿eh? Muy flojo su trabajo hoy, ¿eh? Un poco en los conceptos que dio, hay que prepararse un poquito mejor, ¿eh?
A usted le pagamos para que opine de fútbol, no de mi trabajo. Mi trabajo opina a mí.
Pero no quiero...
Que haya un trabajo tan grande.
Escuche una cosa,
señores, están criticando
a Navas, a Keylo Navas, porque se pagó un charter $200,000 para ir de Francia a Costa Rica. No sé, algunos
lo critican,
por supuesto.
No le pidió plata a nadie.
Es su plata, quería salir de Francia.
Eso es envidia,
De acuerdo, coincido. Él decidió si gasta la plata en lo que quiera, aparte quería estar en Costa Rica. En su país, y bueno, y pasar, tiene que estar 14 días sin cuarentena, por supuesto, ¿no? Apartado porque viene de Francia, donde ha habido más casos de coronavirus que en la propia Costa Rica.
Bueno, no le entiendo nada. Se me metió el enemigo acá en el oído, ¿eh?
Bueno, se metió
nos están saboteando todo el programa.
Se metió su amigo y complicó todo. ¡Qué bárbaro!
Señores, nos tenemos que ir despidiendo. Mañana estaremos. A continuación se viene Sport Center. Después de Sport Center viene Fútbol Picante. Y por si no le gusta Jorge Ramos y su banda, le vamos a dar 2 sopas a las 9 de la noche, hora del este.
Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.